Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que tú pilles. Este contenido es buena vibra para ti, como siempre. Dile no al sonso, seguimos dándole las dos manos a esta vuelta de podcast, este contenido. Yo creo que este episodio me puede equivocar, porque he perdido la cuenta, es el 95, por ahí, el 94. Cuando miro para atrás y veo que estamos rumbo a los 100 episodios, me vuelvo loco y todos los días digo, ¿qué al garete? De verdad que al garete, empezamos hace 2 años con esta vuelta y ya vamos casi a los 100 episodios, para mí eso es película. Y hemos tenido 20.000 tipos aquí literalmente hablando, y damas también de todos los deportes legendarios, con proyecciones, activos. Hemos tenido de todo un poco, así que para mí es un honor y un placer, ¿verdad? Siempre sentarme aquí y traerle estas historias, ¿verdad? De muchas personalidades deportivas que muchas veces ustedes a veces se les olvida que están, muchas veces ustedes como que no se acuerdan de esta vuelta, de la persona que está conmigo. Y yo creo que hoy estos episodios, de los que ustedes saben que a mí me gusta este tipo de episodios porque yo me curo en salud, porque cada jugador que a lo mejor tú no ves hoy en día en el pick, por aquí hoy hay razón, en algún momento fueron los tipos, en algún momento tuvieron unas historias durísimas y yo creo que hoy hay mucho que hablar aquí. Estoy un poquito asustado, un poquito nervioso, porque esto promete, así que cierren puerta, la como dice fue, pero este episodio puede que salga en super exclusivo. Mira, así que vamos para encima, pero antes chelo a la gente mía de GW5 Network, el estudio más importante de PR, el Penthouse. Oye, me acuerdo, esa primera promoción que yo dije de GW5 fue esta, cuando tú pasas por la Kennedy, y ves el edificio más alto, el más alto de la Kennedy. Allá arriba está el sonso en el pejón más importante. 787-221-9530. Ahí está toda la información. Ahí está la información de su correo electrónico. Cualquier duda, pregunta, zumben ahí sin miedo y serán contestadas sin miedo. Y también la gente mía de Metro Betway Caesar, la mejor casa de apuestas deportivas en PR, en el mundo mundial, Metro Betway Caesar, el Casino Metro Hotel Sheraton, ahí en el centro de convenciones. Todo este mes, para que sepan, todo este mes están en Plaza de las Américas validando, importante, pasa por allí, por Plaza de las Américas, cuando vas a las escaleras del cine, miras para tu lateral izquierdo y vas a ver el booth ahí de Metro Bets, llegas allí sin miedo, valida, te instruye, oye, y empiezas a jugar sin sonsonete, para que te cures en salud. Si eres un fiebrú del deporte, importante apostar siempre responsablemente. También puedes entrar al Casino Metro, allí en el Hotel Sheraton, te tiras un selfie, lo subes a la aplicación y automáticamente la aplicación te va a estar dando todos los pasos que tienes que hacer. No tienes que llegar hasta el bus completamente si no quieres que, ¿verdad?, que la gente se entere. Tú te tiras un selfie tranquilito, tiras la información en la aplicación y empiezas a jugar sin sonsonete. Y este 9 de febrero, el Super Tazón, el Super Bowl, Kansas City Chiefs, agárrate, Philadelphia Eagles, Happy Hour desde las 1:30 de la tarde. Si no sabes dónde verlo y quieres pasarla de show, de película, quieres hanguear con el sonso y con todo el corillo mío de Metro Bets, dale para allá sin miedo desde las 1:30. Vamos a estar viendo el jueguito de Super Bowl, que este Super Bowl promete. Yo tengo a Kansas City ganando. Ustedes saben que a mí me encantan las dinastías. Tengo a Kansas City ganando. Voy a hacer mi apostita ese día ahí en Metro Bets. Pero Filadelfia está problemático. Hay que contar con ellos. Este juego promete. Promete. Así que si no tienes dónde verlo, dale para Metro Bets. El 9 de febrero, el domingo, desde la 1:30 de la tarde. Estamos ahí en salsa, dándole a dos monos y curándonos en salud. Mira, vamos para el mambo, corillo. Este episodio promete. Este episodio vamos a hablar sin sonso de muchas cosas. Este pana, estuve hablando con él hace varias semanas, ¿verdad?, a través de las redes sociales, que me escribe, nos conectamos, pim, pum, pam, él ve la vuelta que yo hago. Obviamente, el que sabe del básquetbol en PR, del BCN, de las categorías menores federativas, del escolar, creo que lo ganó 2-3 veces, de eso vamos a hablar ahora. Quien no conozca a este tipo, obviamente, de básquetbol tiene que aprender muchísimo, y ustedes saben, como le dije al principio, que estas historias son las que a mí me gustan. Obviamente hay tipos que ya están tan hechos, que están en la película, que los hemos tenido aquí, ¿verdad?, durante los 90 y pico episodios, pero muchas historias que yo he tenido aquí son como las del pana, que hay mucho que decir. Mucha gente se pregunta el por qué no está en la Liga Grande, qué pasó con él, siendo un caballo, siendo un ganador nato. En un momento dado el pana proyectaba ser la cara de una franquicia y tener un contrato de par de añitos y toda esa vuelta, igual ustedes saben, ¿cuánto llevo? 5 minutos en este intro, me cago en nada. Es que me emociono, con que yo me emociono rápido. Pero nada, anyway, vamos a estar hablando sin sonso hoy con nada más y nada menos Jorge James Sanabria, ganador nato Naturola. Dime, nene. Oh, yeah. Y anda con la camisa de LeBron, ¿oíste?
Sí, espérate, que lo primero que estoy viendo mal aquí es que tiene un póster de Michael Jordan, el mejor es LeBron.
Ya empezamos mal, ¿oíste?
Yo, antes de seguir, lo único que voy a decir es que ganarle a Gary Payton es más difícil, ganarle a Curry es más difícil que ganarle a Gary Payton.
¿Supone?
Eso es lo único que te voy a decir. Dale. Seguimos.
Ok, no. ¿Cómo que seguimos? Vamos a debatir un poco.
Ganarle a los Lakers sin Kareem Abdul-Jabbar no es un super logro. Vamos a seguirlo por ahí.
So, ¿tú me estás queriendo decir?
Ganarle a los Pistons después que bajaron de su pick. Ya, chumos, malo.
Ganarle a Utah con Malone y Dustin.
Entonces, ¿qué?
No.
Decía, Dios, lo que es difícil es Stockton. Cuando LeBron tenía que pensar, ya lo voy contra Durán, voy contra Curry. Me voy a levantar a jugar contra Curry. Que la
pero no le ganó.
O voy a esperar que Stockton haga aquí un pick and roll.
Pero no le ganó a Durán y a Curry.
Bueno, pero si eran como 17 contra LeBron.
Bien, pero no le ganó. Sobre ese argumento no es válido.
Claro, ¿cómo que
porque
no
le, porque le ganó, le ganó a Curry, a Thompson y a Draymond Green.
Le ganó a Durán. Cuando estaba en OKC, le ganó
a Curry, pero que sí estaba
estando 3-1 abajo, 43 juegos corridos, entonces, ¿qué hacemos?
Ponchemos aquí, este podcast no es de Sanabria, este podcast va a hablar de NBA ahora. Bueno, ¿qué piensas de Luka en Lakers?
Acho, yo no sé qué decir, pero para mí, mi opinión, Anthony Davis para mí es, entre Jokic y él, para mí Anthony Davis ahora mismo es el mejor jugador de la liga. Para mí, en lo que trae en defensa y ofensiva.
Yo pienso que en Dallas es película.
Él te trae los mismos puntos que te trae el más ofensivo de la liga. Y
te defiende.
Está súper roto.
So, ¿tú piensas que Lakers Dallas ganó ese cambio?
Ahora mismo definitivamente sí. Ya se supone que ese super, a lo mejor le estoy hablando mierda. Tiene Luke y se vuelve loco.
Y lo pone a la final.
Sí, sí. Quedó malísimo, pero...
Mira, diablo, me encantó. Yo creo que es la primera vez en los 90 y pico episodios que empezamos súper random. Esto prometo, ¿viste? Me gusta. Mira, no, pero el hecho es que yo pienso que este cambio, le favorece a Dallas. Primero que Luka está machucado, está lesionado y toda esa vuelta. Anthony Davis ha estado más activo este año. Y Dallas, prometo, obviamente yo creo que el bye en Dallas está malo, el bye. Uh-huh. Y eso puede afectar el juego.
De cómo reciban a Anthony Davis en Dallas con la tristeza de Luka.
Exacto, y toda esa vuelta.
Si le pasan esa tristeza a Anthony Davis, el equipo se va.
Se mueren. Si van el bye bueno, son problemáticos.
Es problema, sí, porque tienen 4 centros pillos.
Ya está.
Derek Lively ese, Gafford, PJ Washington, Anthony Davis.
La pintura está, esa rotación en la pintura está del han diablo. Roto. Mira, este diablo me gusta, ofensiva y promete. Mira, Jorge, vamos, ya que he arrancado hablando de NBA y de esta vuelta, yo te escuchaba, yo he escuchado de ti por ir para abajo, Sanabria. Y obviamente, Tommy Corrillo sabe que yo con esta vuelta escolar, a Chimé siempre me encanta. Uh-huh. Y yo jugué en BBA y toda esa vuelta, pim, pum, pam. Y vi el McDonald's y siempre he dicho que para mis ojos vi como que la última cepa bien dura de los Guillermo Díaz, uh-huh. Sayel Ayala, Bimbo Carmona, uh-huh. Pirulo, de esos tipos que hoy en día son legendarios. Walter, David Huerta, Peter. Yo me quedé en esa vuelta. Pero obviamente hubo un gap bien durísimo que era la vuelta tuya, tu uh-huh. generación, con Carmen Sol, Cardona, esos diablos, como yo le digo, esos pillos. Uh-huh. ¿Verdad? En el buen sentido de la palabra. No se me enchismen. Pero vamos aparte, yo sé que hay mucho que hablar, mucho que decir, porque yo me pregunto, yo vi entrando a Sanabria por esta puerta de la entrada aquí del estudio con la camisa de LeBron. Este pana está bien ready, está bien fuerte. Y yo estoy buscando y yo digo, pero es que Sanabria tiene 30, 31 años. Y yo me pongo a pensar, el BCN ahora mismo hace falta un tipo como Sanabria. Yo no sé cómo Sanabria no está en el BCN. Porque yo pienso, el que sabe de básquetbol y conoce la liga, 28, 30, 31, 32, 33, 34, es el pick del 85% de los jugadores que en algún momento empezaron en el BCN temprano. So, y parte de esta entrevista, ¿verdad? De este episodio, yo quiero saber por qué Sanabria no está en el BCN activo, y todo eso vamos a hablar durante la hora, hora y media, dos horas, tres horas, no sé cuánto dura este episodio, pero ¿cómo arranca la vuelta? ¿Cómo tú arrancas en el básquetbol? ¿Tú eres de dónde? ¿Tú eres de Bayamón?
Sí, sí, yo soy de Bayamón.
¿Cómo tú arrancas el básquet? En el básquet, ¿verdad?
Pues mira, en el básquet yo, mi mamá siempre me llevó desde chiquito, Noemí Robreno, a lo mejor, ella lo sabe.
La bestia.
Por mucho.
Ya.
Pues ya tú sabes, pues mi mamá siempre, a mí, a mi hermano, no desde chiquito siempre nos llevaba, aunque sea, aunque ella no supiera mucho, supiera o no supiera, ella iba a una cancha, a torneo de color, lo que sea, meto a mi hijo ahí. Pues así es mi mamá, y pues desde el principio pues empezamos a jugar baloncesto, pero cuando yo jugué un par de torneitos así, 5, 6, 7, 8 años, y como que después lo único que yo, me salí, no jugaba más liga, y lo único que jugaba era guerrilla por ahí todos días. Descalzo en la cancha.
Sí, la clásica.
7,000 uno para uno con mi hermano a palo limpio. Guerrilla a las 3 de la tarde, a las 5, a las 7, a las 8, a las 1 de la mañana en Bancoy con Cliff, unos chamaquitos, me acuerdo.
Claro.
Yo iba con 14 años y te encontrabas con Cliff ahí arriba y tú decías, olvídate, con este es que nos vamos a matar aquí.
Ah, qué duro.
Pues ya tú sabes, del agua a la bomba íbamos jugando, pero ¿qué pasa? Que yo sé que tú vas a conocer este nombre, a Michael Ferrer, a Pablo Marín.
Claro.
Pues eso eran, yo siempre jugué, cuando yo empecé a jugar los torneos de colores y eso, pues con ellos fue que yo jugué, qué sé yo. Y con, pues, ¿qué pasa? Que yo me metí como a los 13 o 14 años, me metí a un ACB en ABB. Me metieron
a jugar. Sí,
estaba el equipo A y el equipo B. Pues, ¿qué pasa? Que yo estaba con los del equipo B, con unos panas míos. Perdíamos, en verdad, dábamos liga, pero perdíamos todo. Ajá. O sea, yo gané después, pero yo al principio yo lo que hacía era perder con todos los equipos de la historia. Ajá. En Liderla, en ACB, no ganaba nada. Pues, nada, pasé del B al A. Y que un día vengo, llegamos a la práctica y está Michael Ferrer, están los panas míos, qué sé yo, y ellos vienen hablando del torneo de Carmen Sol Invitacional. En estos momentos yo no estoy ni en la escuela. Yo me salí de la escuela en octavo y ya no vi más nada, y lo que estaba era adelantando. Y veo que esta gente está hablando de ese torneo y yo vengo y digo, pero ¿por qué yo no estoy jugando aquí? Si yo soy mejor que todos estos cabrones, no estoy jugando estas cosas. Y ellos, no, que si metí 20 aquí, que si esto, que si lo otro. Y yo les dije, pero mérame también ese torneo, no, que si tienes que estudiar, que si esto. Y ahí yo salí de esa práctica con eso en la mente. Yo digo, estos cabrones están jugando en escuela, que si esto, y yo no.
Ah, y yo soy mejor que ellos. Mierda.
Achi, en ese preciso momento hay un colegio en una escuela adelantada en Río Piedra que se llamaba Ángel David.
Okay.
Y tú coges el cuarto año como en tres meses.
Sí, aquí.
O sea, yo cogí octavo y noveno como en dos semanas.
Ah. Bienvenidos a la educación en Puerto Rico.
Literalmente, pues cogí eso como en y precisamente cuando pasó eso de esa práctica que escuché tanto hablando de eso, yo iba por 10. Y ahí no fui más a eso. Me quedé hasta 10 nada más. ¿Qué pasa? Que ahí, yo tenía un amigo mío que era pana de que conocía a Jonathan Gibson de Toalta y Adela y a Wichita de Santos. Pues, ¿qué pasa? Pues que yo entré al equipo de Jonathan Gibson de ACB por un amigo mío que se llama Brian Soto Pipo. No sé si sabes quién es. Él está jugando por Torra y ese es mi brother. Pues ese, él y yo éramos bien amigos, nos hicimos bien amigos en ese equipo de ABB y me dice, pues vente conmigo, papá.
¿A mí por qué está en Mets? Creo que jugó en Guaynabo este año.
No, él jugó en Vega Alta.
Ah,
no,
vamos
a saber quién es.
Malanga.
El punto es que el chamaco era bien para mí. Me dice, vente conmigo para Toa Alta y para Adela, que si esto. Pues, ¿qué pasa? Pues yo digo, está bien. Pero antes de ir para allá para Toa Alta, yo vi un tryout para Carmen Sol con Juan. A mí nadie me conocía de nada.
Te pregunto, muy bien. ¿Tú sabes quién era Juan Cardona y los tiempos
nada,
que estaban ahí?
Nada, yo no sabía nada de nadie. Yo no sabía ni quién. Para esos tiempos, la gente que estaba más descabronando la liga era Zambrana, Raymond Cintrón, Matías, Carita, era otra cosa. El Raymond Cintrón era papá Dios la liga.
Que sí lo tuvimos aquí.
Rafo era, papi, el que sabe de Rafo sabe. Estaba toda esa gente matando y yo no sabía quién era ninguno de nada. Yo no sabía nada de nadie. Jorge Mato, toda esa gente. Bubi. Bubi, sí. Papi. Que yo me acuerdo de llegar a haber visto a Bubi gordito y yo, este es el mejor. Te lo juro, le dije a Pipo, este cabrón es el mejor.
Y era una bestia.
Yo lo necesité como dos minutos nada más. ¿Sí? Él estaba en el corrido así, gordito, tirando weed y qué siente. Y de momento hizo cuatro inanau contra todo el mundo. Y
se acabó.
¿Qué es esto?
Se acabó.
Pero anyway, yo voy al tryout de Carmen Sol para 10. Juan era allí, yo creo que maestro de educación física para ese tiempo con Kevin Nesby. Estaba allí. Juan estaba durmiendo en la cancha, papi. Yo llegué allí con mi hermano a hacer el stream. Mi hermano estaba, que siempre se lo dije, si nos cogía a mí y a mi hermano hubiésemos ganado más campeonatos de McDonald's, pero hiciste una loquera cabrona, siempre se lo dije. Y viene, papi, llegamos ahí al tryout y Juan está así, acostado el mío. Y Kevin Nesbitt dice, Juan es dos pados ahí con dos más que estaban.
A ti, al brother.
A mí, al brother. Mi hermano y yo descabronamos eso allí, pero Juan estaba hasta durmiendo. Salimos y le testeamos, mira, pues le podemos dar 50 a uno y 25 al otro. Ahora el Carmen Sol que le daban 80 a los gorditos, nada más que estén allí. ¿Quieres estar en Carmen Sol? Te damos 80%, aunque no hagas nada. Que juego golf, métete. 80%, puedes entrar. Y ahí, ahí Juan se puso en... Ah, pues está bien, este no me conoce. ¿Qué pasa? Pues ahí me voy para Adela.
¿Tú la pichaste a...?
Ellos me picharon a mí, ni modo. Ajá. Pues dale, pues no puedo estar con Pablo y esta gente, pues me voy para acá con Pipo, qué sé yo, con el pana mío. Pues llego allá y en Intoalta tenemos un buen equipo de Acevieso, pero también perdimos contra esta gente, contra Bebera.
Sí, sí, con la...
La misma historia siempre, perdimos con esta gente, pero ahí yo llego, ese año fue que llegué a Adela. Yo llegué a Adela en 10. Y cuando yo llego a Adela en 10, ese fue el año que vino Wichi y se llevó a los jugadores de Carmen Sol a Jorge Mato, a Cristian Rodríguez, que se fueron todos de Adela para Carmen Sol. Cuando Carmen Sol perdió contra Diané aquella final,
el otro año
venían todo el corillo verdadero a descabronar la liga. Jorge Mato, Cristian Rodríguez, Bubi, todo el mundo estaba junto y esta gente estaba encabronada con Juan y se fueron para Adela. Se fueron cuatro, se fueron... Ah, porque se fue también José Carlos de Bermeja. ¿Te acuerdas de José Carlos Alto?
Ajá.
Pues se fue José Carlos Padela, se fue Jorge Mato, Cristian Rodríguez y Ochoa Bermúdez. Que Ochoa Bermúdez estaba durísimo. Pues ese año yo llevo a Adela. Pues yo estoy en Junior y está esa guerra de Adela y Carmen Sol. Y ese año Juan llamó, literalmente Juan Cardón ese año llamó a todos los colegios y dijo que en todos los torneos invitacionales, si el primer juego no era contra Adela, él no iba a llegar a los torneos.
Qué duro.
Y estuvo todo el año ganándole todos los juegos a Wichi. Todos los juegos a Wichi.
¿Qué tú piensas?
Wichi me va a testear esto.
Sí, Wichi lleva como 0 y 20 contra...
Él va a decir que ganó uno, pero ese día Juan se le explotó la goma el carro.
Y no llegó.
Llegó el cabrón y no dirigió. No estoy vacilando.
Ajá.
Esto no es un chiste. Se le explotó la goma el carro al hermano. Llegó el cojono, no dirigió y perdió ese juego.
Ya está.
Todos los demás los ganó.
Mira, ¿qué tú piensas? Hablando, ¿verdad? Esa mentalidad competitiva de Juan Cardona. Porque eso te dice, si yo no voy contra este equipo, que era un equipo duro, yo no voy. ¿Qué tú piensas de esa mentalidad?
Juan, en verdad, tengo otra. Lo que pasa, en verdad, si tú como jugador de chamaquito, para aquellos tiempos que Juan estaba bien metido en las categorías menores, si tú como chamaquito podías entender la filosofía de Juan, al 100% te ibas a hacer una bestia con él.
Ya.
Si tú no lo entendías, no ibas a poder. Porque Juan te podía pasarte, te podía dar el pasme más cabrón del mundo, te podía pasar lo que sea, pero tú tienes que entender que fuera de la cancha, el tipo es la bestia también, ¿me entiendes? Lo que tú necesitas, él te va a ayudar, va a estar ahí. Pues, ¿me entiendes? Pues, por esa parte, si tú lo entiendes, ibas a estar...
Sí, va a funcionar.
Si no lo entiendes, habían tipos que supuestamente lo rompían, ¿no? Que no tenían la de estar ahí con Juan en la línea, ¿me entiendes?
¿Te acuerdas de un tipo que tuviste en Carmen Sol antes de meternos de lleno? Eso mismo que se rompió, que... Y tú decías, coño, es que este tipo la tenía todas las herramientas, pero con Juan no funcionó. Y menciono a Juan porque Juan tuvo a un montón de bestias en sus manos.
Uh-huh. Ahora mismo, que yo me acuerdo que llegó Carmen Sol o algo así.
Porque tú pensabas que iba a llegar y...
Iría más en los equipos de sub-21 y eso.
Ya, los federativos, ok.
Que cogían a todo el mundo y los metían allí. A la hora de la verdad, todos se cagaban.
Ya está.
Pues
ya.
A esos tipos así, vamos a suponer un ejemplo. Es que no quiero decir nombre.
Para en Málaga, pichá.
Sacar por el techo a par de chavales, pero me quiero coger el ejemplo algo, pero ajá, yo estuve en veces.
Viste un montón.
Sí, que lo rompía y era como que, diablo, este tipo mete 30 aquí, llega aquí, no hace 4 puntos y le están pagando 200 y pico por juego.
Ya está.
¿Entiendes? Eso pues, sí pasaba mucho.
Esa es la vuelta. Mira, pues dale, estás en esta vuelta Adela.
Pues ajá, pues llegó Adela, ajá, Juan me pichó, pues estamos pues el primer juego es el torneo de Carmen Sol siempre. El primer torneo antes era el primer torneo del año era Carmen Sol. Carmen Sol de una, pues ¿qué pasa? Pues este revolú de Adela y Carmen Sol, pues ¿qué pasa? Juan viene y pone el Junior de Adela, primer juego contra el Junior de Carmen Sol para sacarnos. El Senior no hizo eso, porque el Senior estaba bien duro. Pues ¿qué pasa? Que y también bajó unos tipos de 11 para 10 para jugar Junior. Tenía tipos de 11 jugando Junior.
¡La bestia!
Pero el que sí, porque nos querían dar una pelea, ese juego estaba bien lleno. Y el equipo de Junior de Adela eran chamacos que jugaban bien, pero no había ningún chamaco así de nombre, sí, como acá.
Ajá.
Pero había un solo detalle, Juan no sabía que yo estaba en el otro equipo. cuando sabía que estaba un pequeño Jorge Sanabria allí, mira, ready para jugar. Y yo me acuerdo que él tenía Emilio, el de la selección, el de... para ese tiempo estaban bien duros. Tenía a Pablo Marín, a Michael Ferrer, que todos esos tipos eran la bestia para su edad.
Sí, sí,
por
sí.
Mucho, para aquellos tiempos. Estaba Chutin también. Todo ese corillo, pues... ¿Qué pasa? Que jugamos ese primer juego de Junior contra... Esa fue la primera vez que yo jugué contra Juan. Yo, que by the way, desde el primer segundo de juego yo estuve discutiendo con Juan. Yo en el otro equipo, él y yo gritándonos de una. Desde el primer segundo hasta el último. Yo le hice como... Yo me acuerdo que ese juego yo metí como 18 puntos, pero cogí como 25 rebotes. Una exageración. Pero un montón. Todos los rebotes eran míos. Terminamos ganando por un punto. Los eliminamos.
¡Día!
Eliminamos a ese equipo. Jugamos. Después, al otro día, qué sé yo, seguimos y llegamos hasta la final. Que esta fue la primera vez que yo jugué contra Iván Vélez, Pipo. Es la primera vez que yo me encuentro con Pipo en mi vida.
Y no estaba con San Benito.
Que tenían a... Tenían a los de la selección de Puerto Rico, sí, sí, también, sí. A Diel Vadillo para aquellos tiempos, que si Nata, Esteban, todos los que supuestamente, bueno, ellos estaban duros, lo que pasa es que era contra mí nada más. El punto es que llegamos ahí a la final, y teníamos una guerra cabrona, yo y Pipo, que yo estaba guardeando a Diel y él a mí. Y nos estábamos matando porque Adiel estaba duro por esos tiempos. Yo no sabía quién era nadie. Yo no sabía nada de Adiel.
Yo no sé,
que a mí me decían, ese tipo está bien duro, está en la selección, que si esto, que si lo otro. Y mi mente lo único que me decía es, ¿cómo este tipo está en la selección? Y yo no. Eso era lo único que a mí me decía mi mente, vamos a darle en la cara a este. Yo no sabía quién era nadie, literalmente. Yo no
siempre
sabía.
Fui en vocal de este chamaco, en vocal.
De una. ¿Qué? Todo el mundo que... Es que en verdad yo en mi mente tenía una confianza cabrona, en verdad. Yo siempre me vi como que... Yo siempre veía a los tipos y yo decía, pero es que yo puedo hacer esto mejor. Siempre será mi de esto y yo analizaba mucho. Yo muchas veces veía a los tipos jugando y... Por ejemplo, yo llegué a Arecibo y yo estuve en la 4 Alexis Colón.
A ver, vos.
Yo aprendí un montón de cosas de Alexis. Tan pronto yo lo vi, yo me sentaba... O cuando estaba en el banco viéndolo jugando que sí, esto, yo decía, yo tengo que hacer estas cosas. Lo mismo con Raymond, lo mismo con Rafa. Yo siempre fui así, siempre fui como que mirando a los tipos y viendo que yo podía hacer, que ellos hacían bien cabrón.
Ya.
Porque en un momento dado yo veía a Rafa meter 50, 55, 60. Yo quería ser mejor que estos tipos y decía, ¿cómo yo voy a meter 60? ¿Cómo yo voy a meter 50 en un juego? ¿Cómo yo voy a llegar a 45, tres juegos corridos? Porque eso era lo que hacía Rafa. El que conoce a Rafa, lo tuvo de verdad.
Era el tipo.
Las historias de Rafa están en otra, pues. El punto es que yo vi a estos tipos y yo decía, yo tengo que hacer eso a Rafa. Yo vi a Rafa que las cortaba por detrás. Yo me ponía a hacer eso después bien cabrón. Yo veía, dejaba a los tipos pasar, me iba por detrás, a meter por detrás.
Mira.
Que eso lo estuve haciendo hasta BCN. Pero esos son los ejemplos. Pues, ¿qué pasa? Pues que llegó a la final, también le dimos la cara a Pipo en la final.
En
la final de Carmen Sol y gané el tornito de Carmen Sol. Juan está en la final contra Adela. Carmen Sol y Adela, sí, senior. El juego que todo el mundo lleno allí, terminó perdiendo a Adela. Yo estaba en el público discutiendo con Juan desde allá y me acuerdo que le dije, te gané el torneo, cabrón, que siento. Y Juan vino y me dijo, yo tengo 6 sortijas en McDonald's. Y yo me quedé como que, ¿qué carajo es eso?
Ajá.
Yo no sabía que era la, te lo juro, que yo estaba jugando y yo no sabía que te daban sortijas en el McDonald's. Y yo miro para él, todo el mundo se echa a reír y yo me quedo como que, cabrón, ¿qué son las sortijas? Le digo a Pipo y Pipo me dice, papi, si ganaste las sortijas, viejas y mierda, y Juan ha ganado como 6.
Y eso se te quedó en la silla.
Y yo dije, diablo, y yo aquí roncando con una medallita de nacional.
Ajá.
Pues nada, pues eso fue, esto está pasando en 10, ¿verdad? Pues nada, se acaba ese torneo, qué sé yo, pero que en los próximos días, o yo creo que esto había pasado antes, no sé, Wichi había ganado lo de las escuelas públicas y el civil de viaje para México con los tipos.
Ajá, me acuerdo de esa vuelta.
Pues, ¿qué pasa? Que en esa vuelta yo estaba. Y Wichi y yo hemos discutido por esto y eres un cabrón. Él lo sabe. viene, en esos tiempos, pues mi mamá, nosotros no somos una familia de chavos, estábamos apretados. Y había que sacar el pasaporte. Ya. Y sacar el pasaporte rápido, 300 pesos, sí, para que te llegara en 3 días.
Ese doctor.
300 pesos en el 2009, el 2007, vaya 2008.
Son 300 mil.
Ya tú sabes. Pues mi mágico, de alguna manera, se la saque la manga y consigue el pasaporte.
Bizcocho.
Pero que en ese mismo transcurso es que vienen los de Carmen Sol y toda esta gente para acá y tienen la edad para jugar el viaje. El cabrón de Wichi me cogió uno de los espacios que sacó, fue el mío. Y el plan era que yo iba a ir para Adela y me iban a meter en ese de esto. Pues, ¿qué pasa? Yo hablo con Wichi y le digo, by the way, todo el que está escuchando este, Wichi y yo somos brothers.
Sí,
esto
sí,
no
sí.
Es que yo esté hablando mierda, esto es una situación que tuvimos y esto murió aquí. Pues, ¿qué pasa? Me dice, sí, saca el pasaporte que tú estás en el equipo. A los 3 días lo llamo y me dice, mira, dame un break que ya no, que a lo mejor no vas a estar. Cuando me llegue el pasaporte, y hace 3 días me había dicho que gastara los chavos que yo
sí,
iba.
Sí, diablo, que
pero esta
todo.
Gente vino de momento.
Claro.
Pues, ¿qué pasa? Que Wichi me había hecho eso y yo estaba encabronado con Wichi. Y pasan los par de torneos y que me tira, Pablo Marín me tira. Uh-huh. Y yo no, y en Adela en verdad yo no estaba viendo a los, como que yo no estaba viendo a las clases ni nada, yo estaba al garete.
Estaba switching.
Pues ya en Adela yo estaba como que este huele bicho me tira una porca y yo ni quiero estar aquí porque está, en verdad estaba mordido porque el día que dieron los uniformes fue en la escuela y yo estaba roncando de que yo iba a estar ahí y no estuve.
Y
la gente hacía comentarios que sí, esto y yo, mira, al carajo. Y se comunicaron conmigo entre Pablo, Juan Cardón y todo eso. Se comunicó conmigo después que me dijo que la estrella se comunicó. Mira, dale, que si esto, pum, pam. Pues, ¿qué pasa? Que yo me salgo de Adela y termino en Carmen Sol. Le digo, yo me voy a ir, pero tiene que ir Pipo conmigo. Y nos fuimos los dos. El pro del mío, de Adela, para Carmen Sol, a mitad de semestre, ese año no jugué McDonald's.
Sí, porque por el castigo, la vuelta.
Por la mitad, por entrar a la mitad no está.
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Puede jugarla. Pues, ¿qué pasa? Que ese año, cuando yo llego, Juan, cuando lo primero que cuando yo llego al colegio y saludo a Juan, lo primero que él me dice, me quitaron a 3 tipos que se creen que son caballos, pero yo tengo el mejor. Así mismo, yo en 10, chamaquito. Ya eso en mi mente a mí me dio una confianza a otro nivel. Yo dije, no, este tipo sabe que yo soy la bestia, olvídate de eso. Yo a mí no se me olvida decir, olvídate, yo, ya está, sí, este es mío aquí. Me acuerdo que ese primer día, estábamos ahí en la cancha, viste en la escuela, que... Y estábamos, yo llegué a hablar mil de era chamaquito y yo le roncaba literalmente a todo el mundo. A todo el mundo que me dijeran que si no, que si este, que si aquello. Y me estaban diciendo que hubiera el tipo y ya, pues vamos a amarrarnos las tenemos uno para uno ahora mismo aquí. Papi, estaba todo el colegio viendo uno para uno. Y yo no, a última hora, vuelvo y te repito, yo lo que sé de Ubi es lo que me dijeron hace un par de semanitas atrás. Yo no sé nada de él. Nos matamos allí, yo terminé ganando como por un punto. Y el cabrón de Juan haciéndome trampa para que yo no le ganara. No, Fau. No, que si esto, no, que si fue de dos. Terminé ganando como por un punto. Que eso era yo nada más, porque nadie le iba a ganar a Bubi en realidad.
Mira, y eso te dio, que tú crees que ese uno para uno con Bubi, que ¿verdad? El que sabe de ese mundo escolar, Bubi era demencia.
Imagínate, yo me acuerdo todavía de eso. Ajá. Entonces se supone que uno ni se acuerde.
Exacto. ¿Tú crees que eso te dio un como que... Ya, tú sabes,
definitivamente,
yo soy el tipo.
Porque ese, no es que esto sea lo más importante del mundo, claro. Pero ese día estaba literalmente todo el colegio. Yo acababa de llegar al colegio, que desde ahí para adelante
tu vida cambió.
Como quien dice, yo en mi mente dije, olvídate que ya yo no soy el de las guerrillas, yo soy el tipo aquí. Todavía no había jugado nada.
Exacto.
Pero anyway, ese año yo estoy y me meten en senior de 10 de Carmen Sol y estamos jugando, pero yo no juego muchos torneos ni nada. Yo lo que estoy es pues mirando. Después, ahí pierde Carmen Sol en los 16 contra discípulos.
Ya. Yeah.
Que el equipo de Carmen Sol es Bubi, Machado, tienen un corillo todavía.
Sí, sí, sí.
Pues... Bubi, Machado, Rafa, tienen todos los tipos y perdieron contra un tiro de tabla de que Mangual metió en los 16. No sé si tú te acuerdas de eso, pero eliminaron a Carmen Sol. Y ahí es que yo entro a 11. Y ahí es que yo entro al McDonald's y pues acá, que tengo que ir a jugar al McDonald's y todo eso.
Sí, pero el próximo semestre, pues, el próximo año.
Cuando entro a 11, empezamos a jugar normal, que si esto. El primer torneo importante era el Gatorade, que venían los gringos, ¿te acuerdas?
Ah.
Nadie en Puerto Rico lo había ganado. Nadie. Nosotros bueno, llegamos hasta la final, estamos rankeados uno. El cuadro de nosotros era Bubi, a Bubi le quedaba un año, Shooting, Michael Ferrer, yo, y el 5 era cualquiera de los grandes que teníamos allí. Y a última hora ponía que eso fue toda la vida así, resolvimos conmigo en la 5 y todos gare. O yo podía defender a los grandes, les cogí rebote, qué sé yo. Pues, ¿qué pasa? Que esa final contra los gringos nadie en Puerto Rico la había ganado. Ese era mi primer torneo como tal de...
Estructurado, la película.
Había cámara por todo lo que es cierto. Le dimos el palo a los americanos y le ganamos al equipo de Rachán. El equipo de Rachán vino para allá, que estaban bien ranqueados que sí, con un par de gente. Y tuvimos la final en el Quijote Morales y le ganamos
a ese equipo
por un punto con 2 tiros libres de Bubi quedando 2 segundos.
Bubi.
Perdiendo por uno. Bubi se paró en el tiro libre, papi, los metió los dos, ¡pam, pam!
Sangre fría.
Los dos, ahí, ganamos el juego. Ese fue el primer campeonato.
Mira, cuando, o sea, tú estás acostumbrado a jugar guerrilla, jugar a la CB, ¿verdad? ¿Sabes lo que era? Cuando llegas a ese torneo, ¿verdad? Del Gatorade, que hace tiempo no hacen una vuelta así de escuela, ¿verdad? De Estados Unidos, uh-huh, para casi high school. Será bueno como que volver a implantar. Cuando tú ves ese basquetbol, ¿sabes? Que tú ves un basquetbol bonito al otro lado, ves la película de los gringos, ¿sabes? Tú dijiste como que, ya lo espérate, el basquetbol es otro mundo.
Pues en esos momentos, te voy a ser honesto, yo me cagaba en los juegos.
Ya.
Yo hacía, en ese juego yo hice 9 puntos y 10 rebotes, algo así, o 10 puntos, algo así. Yo no hacía muchos puntos en los juegos el primer año. En ese juego el McDonald's lo que hice fueron como 10 puntos nada más. Los otros hicieron como, el más que metió fueron, yo creo que Bubi, como 12 puntos. No era tampoco que...
Pero son buenos, los puntos son buenos.
Pero 10, yo veía 10 puntos y yo decía como que no, hecho, no la estoy matando. Y me sentía a veces como nervioso en los juegos.
Qué duro.
Después, cuando seguí viendo el baloncesto así, después ganamos el BC Team, que ese era el otro torneo grande, y ahí es que viene el McDonald's.
Claro.
Pues cuando viene el McDonald's, nosotros ganamos todo el juego y llegamos a la final contra Landy Pantoja.
A Diané,
Onis Collazo, Ramiu, toda esa gente de Diané que quedaban, que habían ganado, todos esos cabrones.
Sí.
Pues que estaban durísimos. Javi, estamos en la final y yo me tenía que marchar con Ramiu. Era yo y Ramiu. Literalmente así. Ajá. Me yo. Y yo no era 6'3 así grande, era como 6'1, 6'2. Jugando contra Ramiu 6'4, que era el mismo LeBron James, el cabrón.
Bestia.
Papi, pues nos matamos, que sí, yo ganamos ese primer campeonato. Por ahí yo, otro juego más, que yo lo que hago son como 12, 13, algo así, no hago mucho. Y yo salí encabronado de esos juegos. Yo ganaba y yo decía, pero puñeta, no estoy haciendo nada. No estoy siendo el tipo yo. Pues, ¿qué pasa? Ese año, después de ese año que ganamos todos esos torneos, viene la vuelta de Arecibo de Juan. Y ahí es que se abre Arecibo, y es que es mi primer año como tal jugando sub-21, juvenil.
Y esa vuelta
ya
era, tío.
Un juvenil que está parte del equipo, pero ya yo había jugado un juvenil con Joel el Gordo.
¡Qué duro!
Y ahí había jugado, y llegamos hasta la final contra Carita, Zambrana. El equipo de nosotros era Rafa, Pache, Bimbito. Yechua, Jorge Matos y yo éramos 6 tipos. Yo le recuerdo, tenía 6 tipos en el equipo. Y Michael Vázquez, un tirador de BMA. Éramos 7 tipos. El equipo juvenil, y llegamos a la final contra todo el mundo. Esta gente los mataba. Yo venía del banco. Yo era bien chamito, tenía como 16, 15 años. Pues, ¿qué pasa? Que yo el gol lo tenía los derechos míos de juvenil. Es un cabrón, porque lo hizo de mal. Él sabía lo que estaba haciendo el saque, porque todo el que sabe, él no guiaba. Yo le guiaba el carro y el gol y yo andábamos para arriba y para abajo.
Y la bestia,
para arriba y para abajo, papi. Para arriba y para abajo andábamos ese cabrón y yo. El punto es que él tiene mis derechos y él lo hizo de maldad. Pues nada, cuando empieza esta vuelta de Arecibo, que Juan empieza a coger un montón de gente, empiezan a soltar el ticket, que toda esa gente, papi, morro subido. Eso fue otra cosa. Eso fue quien, life changing para todo el que jugó allí, que era pobre. Eso fue otra cosa para todo el mundo. Tú llegabas allí, había comida, te daban chavos para gasolina, para la práctica. Uno estaba cobrando una cantidad de dinero. Yo en un fin de semana jugando, vamos a suponer, Junior Olympic, juvenil, sub-21, primera categoría, yo fácilmente me podía hacer en un día $1,500.
No joda.
1,500, porque me decían, ah, ve a luz de sub-21 no, a mí, te pagamos los otros 3 juegos, tranquilo, porque eran sábado y domingo los juegos. Así mismo.
Pero, o sea, no, y tú, chamaquito, cogiendo 1,500.
Ah, sí, una exageración así, pero eso empieza así, chequéate. Juan empieza con los jugadores, Juan me llama y me dice, mira, te van a pagar 60 por juego, que es cierto. Yo tenía como 17 años, y yo, 60, olvídate, sí, película. De una. Pero que parece, ahora no soy de los favoritos de Juan. Hasta cabrón. Pero ese tiempo sí. Pero nada, que él empieza a coger a todo el mundo. Papi, parece que le subí, que había tique de más. Y Juan me llama a Patri y me dice, mira, Sanabria, no, tú no vas a coger 60, tú vas a coger 1,5, porque esta gente quiere cobrar tanto y tú eres mejor que toda esta gente. Y yo, anyway, tú vas a coger tanto. Pues Juan empezó a coger a todo el mundo. Yo estoy en el... Ese fue el primer equipo. Arecibo ganó 5 corridos. O 6, no sé exactamente. Antes de que cambiara sub-22. Pues cuando era sub-21 y juvenil, pues ese año hicieron sub-21 y juvenil. ¿Qué pasa? Que yo estoy en el equipo A, que Juan cogió de todo Puerto Rico de sub-21. ¿Sí? Yo como con 17 años. El equipo era, papi, Alexis Colón, Raymond Cintrón, Rafa, Joey Bejerano. Toda esa gente y yo ahí.
Y tú, chamaquito.
Y yo ahí, pues, está bien que si esto, nada, practicamos. Yo jugaba bien, pero Juan sabía. Yo, chamaquito, yo no entendía que era que Juan tenía que poner estos tipos por encima de mí obligado. Claro. Y Juan sabía que yo lo estaba matando en las prácticas y que yo no iba a estar tranquilo en el banco.
Ajá.
Pues, ¿qué pasa? Que está el equipo A y el equipo B. En el equipo B están Michael Ferrer. Cogimos unos par de chamacos shooting. Había un montón de así, pero de la edad de abajo para el otro año. Porque el equipo estaba roto, sí, pero sí, habían sí, tipos sí. De, estaban tipos de NCAA que se los traían.
Sí, sí, era un trabuco de
eso. Recibo era una loquera cabrona. Pues, ¿qué pasa? Que Juan Vic, llegamos al primer juego de ese equipo de ese año, y cuando yo estoy llegando al juego, Juan me llama y me dice: vente, que vamos a hablar. Y me dice: ah, te van a subir 50 pesos. Te van a subir 50 pesos, pero no te voy a tener en el A porque no voy a estar discutiendo contigo en el banco de que quieres jugar. Cárgalo si es verdad que tú eres bueno en el B. Y yo me le quedé mirando así al principio, como que dije, y yo, ah, pues dale, está bien, yo te voy a ganar. El primer juego fue contra ellos y perdimos como por 3 puntos.
Juegazo.
Y les metí bola, sí. Anyway, nosotros éramos todos chamaquitos. Y ese año terminamos tercero en la sesión con 2 o 3 perdidas nada más. Estuvimos jugando con todos los de la
sí, con mayor, todos los tipos.
Y ese año yo estoy jugando juvenil, sub-21, toda la vez. En juvenil estábamos barriendo juvenil, otra cosa.
Volado.
Pero ¿qué pasa? Que yo estoy jugando, a ese mismo tiempo, yo estoy jugando todavía, porque yo tengo una persona que me ayudó mucho en mi vida, que se llama Richard Báez, y el hijo de él, Ricardo Báez, que esos son su familia mía, y Ricky es mi brother. Pues yo sentía que yo les debía algo, y yo todavía jugaba ligas menores y eso con ellos en cuestión de la americana.
Sí, se ve el
pues
lag.
Yo estoy jugando un AYB con esta gente mientras estamos jugando eso. Pues ¿qué pasa? Que en un juego de AYB hubo un árbitro que nosotros le estábamos dando un palo a un equipo de Guaynabo que estaba duro, en el equipo de Seto Alta, que estaba malo, pero ya en esos tiempos ya yo estaba empezando a ser la bestia.
Sí, sí,
no, estás... Todos los torneos que yo iba a ir, de ahí para adelante yo gané indiscutible.
Ya está.
Pues, y ya, pues, en ese momento, pues, yo estaba dominando ese juego como si no era AYB, era mi edad natural, sí, no había oportunidad. Nosotros estábamos ganando como por 20. Cuando empieza el tercer cuarto, el árbitro empezó a jalar el juego, una cosa cabrona, que Pedro Guerra, el dirigente de ese equipo de Guaynabo, que era el que bregaba con los árbitros y eso, papi, empezaron a jalar una cosa cabrona. Pero anyway, ese no es tema, me da igual lo que hizo el árbitro ese día, ese juego es insignificante. Pero ¿qué pasa? Que en ese juego empieza eso, papi, y ese juego fue en Redville, en Bayamón, de donde yo soy criado full de Redville.
Ajá.
Que yo tenía un montón de gente de Redville allí. Y ni tanto el corillo, era que simplemente me conocían y ya, papi, estaba todo el mundo metido en esa cancha de Redville. Y que ese árbitro empieza a jalar el juego, y a jalar el juego, y a jalar el juego. Papi, el juego de 20 puntos pasaron ellos de 14 arriba en un cuartel.
Andaba el
cara. Así mismo, a ese nivel. Pues, ¿qué pasa? En una jugada, hay una jugada que cogen a uno de nosotros, le dan un palo, y todo el mundo se queda parado y la bola se queda rodando esperando que piten el foul, papi. Cuando pita outside, cuando la bola tocó outside, el árbitro viene y pita outside para el otro lado. Papi, ese mismo chamaco le metió un puño al árbitro ahí mismo y se metió todo el mundo. ¿Qué pasa? Que en este mismo transcurso yo no fui a pelear ni nada. No sé si me vas a creer esto, yo no fui a pelear ni nada, pero yo lo que me salvó es que yo voy directo a donde después del equipo Pedro Guerra, que él reunió a todo su equipo y los saludó, porque todos eran panas míos. Yo, buen juego, que si esto, que si aquello, pam, pam, nos fuimos. Papi, el único nombre que se mencionó en ese motín fue el mío, el de Sanabria. Y había gente allí, que mi hermano estaba allí, y mi hermano fue el segundo en darle al árbitro.
Ok.
Pues mi hermano llega allí. O sea, salieron, papi, como más de 80 personas corrieron ese árbitro. El árbitro tuvo suerte que la puerta de la parte de atrás de la cancha de Red Bull Bulldog estaba abierta de chivo, porque eso siempre está cerrado.
Y se salió por ahí.
Papi, el tipo pudo salir por ahí y meterse rápido al cuartel que está cruzando la calle ahí en Red Bull.
Andaba el cara.
Pues, anyway, el tipo se metió allí, qué sé yo, nada, eso murió ahí. El tipo no le lograron hacer nada, porque literalmente le metieron un puño. Se fueron corriendo, estaban cerca del can, y cuando mi hermano llegó corriendo, se cayó y no le pudo dar.
Ya está.
Se paró, se le fueron detrás, papi, el árbitro no lo cogió nadie, sí, estuvo muy rápido. Anyway, pues, ¿qué pasa? Que en ese motín, el único nombre que mencioné es el mismo. De momento bajo un memo que yo estoy suspendido de todas las ligas por 5 años. Papi, yo cogiendo todo ese chorre chavo, estando lo más pelado posible, pasé hasta el bien y me pasa esta pendeja. Que yo no tengo nada que ver en el motín. Pero ¿qué pasa?
Para. A ti te banean de papi, 5 años, te banean.
No tan siquiera me banearon. Los que se acuerdan de esto, se acuerdan que esto pasó. Todas las ligas las pararon. Porque los árbitros no iban a arbitrar si yo seguía jugando. Todas las ligas de Puerto Rico las pararon. Lo único que se estaba corriendo era los Junior Olympia en el centro de convenciones. Eso era lo único que se empezó a correr. Las pararon como por una semana. A mí me votaron como por 5 años y eso fue lo que bajó. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo mi... Una de las personas que, by the way, esquipié toda la historia de que yo llegué a jugar con Iván en Jardines de Caparra y toda esa pendeja. Pero anyway, pues jugando con Iván en Jardines de Caparra y toda esa vuelta, yo conozco a me hago bien amigo del hijo de la que ahora mismo la secretaria de justicia, Janet Parra.
Ok.
Ella termina siendo como, vamos, puede ser como mi mamá, como mi tía, como mi madrina, lo que sea, esa mujer ha sido otra cosa conmigo. Pues, ¿qué pasa? Que en esos tiempos, pues, le necesitamos un abogado o algo, porque aquí yo no hice nada y me votaron. O sea, a mí me votaron lo que me restaba de jugar sub-21. Pues, ¿qué pasa? Que nosotros pedimos una de esto. No,
una moción, sí,
no,
una cita.
Porque también votaron al dirigente y el huelebicho este de Jason, que ese sigue un huelebicho. Cabrón se puso a decir que fuimos yo y mi hermano que de esto para él salvarse el culito. Okay. Y literalmente pasó así. O sea, lo dijo así, no fue que pasó así. Pues, ¿qué pasa? Pensé el versículo cuando bajó todo eso, qué sé yo, pues, anyway, pues, dale, pues, vamos nosotros, pues, llama a mi tía Janet Parra, papi, cuando esa gente llegó, que yo llegué con la fiscal Janet Parra, ellos dijeron, espérate, ahí estaba el licenciado Carrillo, toda esa gente de la liga, estaba Rano, estaba todo el mundo allí, nada, nos sentamos a hablar, ella dijo lo que tenía que decir, pum, pam, y en vez de ahí mismo, en vez de suspenderme 5 años, me suspendieron 7 meses, lo que restaba del año, yo no pude jugar más nada. Y allí fue Pedro Guerra a testificar y todo, que mientras el motín estaba, yo estaba saludándolo a él y a su equipo. O sea, está
y él dijo claro. Eso, él dijo
él
eso.
Él llegó ahí a decirlo como testigo, sí, él lo dijo claramente.
Sí, sí, sí.
Y mientras todo el mundo, él llegó a mi equipo y me saludó y literalmente yo hice eso, yo no le tiré a nadie.
Ya lo metí para el cara.
Y me suspendieron como quiera, porque como fue mi hermano el que
claro,
se
metió
a la cancha, pues por mi hermano me suspendieron.
Tú sabes, vuelta.
Acho, yo paré de ganar todos esos chavos. Y el equipo de sub-21, este que te conté, ahí me perdió. Y literalmente el caballo del equipo era yo por mucho. Pues, ¿qué pasó? Nos quedamos en los playoffs en la primera ronda contra Amelia, que en Amelia estaba el equipo estaba bueno. Todavía Jorge Mato no había llegado a recibir y estaba en Amelia ese año.
¡Diablo!
Pues se me murió ese año. Pues entonces perdí toda esa vuelta de sub-21 y estábamos en juvenil. ¿Qué pasó ese año? El equipo de Arecibo, que ahí era que te iba a contar, que no quería decir nombre, pero toda esa gente que estuvo ahí en ese equipo, y estuvieron todos, que ahora son las bestias, by the way. En ese equipo estuvo Matías, y Matías ahora mismo es el tipo en BCN.
Duro.
Eso no tiene nada que ver ahora mismo. Pero lo que pasó en aquel momento fue que lo único que sacaron fue a mí, entraron a la serie de los playoffs de juvenil contra Bucapla. Y ahí era que se iba a poner la cosa seria.
Ajá.
Gary Brown, todo el combo de 70. toda esa gente. Y Wichi parado en la del que el tipo tiene 500 trucos en las ligas menores, Wichi. El dirigente de Bucapla, pues, ¿qué pasa? Que Wichi Ruiz, pues, ¿qué pasa? Que empiece esa serie y yo estoy en el banco porque Arecibo me dijo, veita, pagamos los chavos como quiera de juvenil. Los de sub-21 no, pero los de juvenil sí, porque estoy ahí en el banco. Y yo, dale, yo voy. Pues, ¿qué pasa? Pues, me están pagando los chavos. Y esta gente cogió una pela como de 20 el primer juego.
Arde.
Matías acaba de llegar del avión. Matías los descabronó. No, Matías no tuvo nada que ver ahí. Pero perdieron, papi, perdieron con toda la gente de por ahí. Y era Arecibo pagando un montón de chavos. ¿Qué pasa? Que Morrosu se encabrona, papi. Eso no era un chiste. Como que había, eso se estaba
haciendo.
Mira, él llegaba como si fuese BCN. ¿Cuánto tú cobras? ¿Cuánto tú cobras? ¿Cuánto tú cobras? Pues yo quiero ganar. Yo te estoy pagando a ti tanto para que metas 5 triples. Pues son 5 triples. Si no, no te puedo pagar. Pero esta actitud, serio, sin saludar a nadie, se viraba y se iba para el carajo encabronado. ¿Qué pasa? El otro juego también lo pierdes, eliminaron de juvenil y ellos querían ganar todas las ligas ese año, por eso invirtieron todos sus chavos. Pues, ¿qué pasa? Pues el equipo sub-21 barrió toda esa pendeja, fíjate de eso. Pues el otro año, este es mi último año de... aquí viene otra vez la... aquí es donde empieza como tal, aquí es donde yo empiezo a romper como se supone.
El verdadero San
Andrés. Ahí sí, ahí yo empecé, ahí llegamos a mi otro año de high school, que este fue mi último año. Yo jugué 2 años, la gente se cree que yo jugué colgado, que yo jugué de sobredad. Yo nunca jugué un cabrón año de high school colgado, ni un año de high school. Yo todos los años lo jugué, y el año que iba a jugar colgado, yo me salí de Carmen Sol y no lo jugué. So, este es mi último año de Carmen Sol, que es mi segundo, que se supone que yo esté en 12, pero ese año me quedé en 11 porque el truco... el truco, papi. Y decía, desde el momento me llegó un mensaje de que, mira, no tienes que ir más, tranquilo, papi. Nos vemos el año que viene. Y yo, espérate, ganamos McDonald's, no tengo que ir más, nos vemos entonces también. El año que viene, todo el mundo con camisa gris, yo con camisa blanca todavía. Yo, pero ¿qué ha pasado aquí? Ah, en verdad, tú sabes.
¡Qué bestia! Hacia la
anyway, pues, ese segundo año, pues ahí empezamos.
Ya,
pues nada, ese año pasó en Arecibo, qué sé yo, de ahí para adelante es que empieza, o sea, se ganamos otra vez, jugamos el Gatorade y la final, la perdimos en la final contra los gringos, perdimos por un punto.
Ya.
por no aguantar el balón. O sea, estamos,
sí, sí, sí.
Estamos en ese torneo no había choclo. Y quedaban 30 segundos y nosotros estamos ganando por uno. Que nosotros podíamos aguantar y ganábamos y ya. Ajá. Y como Juan no jugaba así, el cabrón, quería irse shooting este switchó con el centro y tenía un centro como de 6-10. Y en verdad le hizo un crossover bien cabrón y lo dejó pegado, pero papi, el tipo recuperó. Claro. 6-10. Tapón para el carajo y nos hicieron donkeo Fabio Valen en el otro lado.
Se acabó.
Perdimos por 2 puntos.
Ya está.
Esa final, pues nada, anyway, pues... nada, jugamos el BCT, lo ganamos, el McDonald's, ahí es que empieza, papi, del McDonald's, desde el primer juego, esto a mí no se me olvida, desde el primer juego de los 16 hasta la final yo no bajé de 22. Bestia. Eso eran, ahí me 27, al otro 30, al otro 28 en la de esto, y en la final, una mierda cabrona ahí, se di 3 fouls en el primer quarter, achi, eso a mí me sacó por el techo por siempre. Di 3 fouls en el primer quarter y no jugué hasta el cuarto quarter. Lo único que hice fueron como 8 puntos corridos para terminar el clutch. Hice como 8 puntos corridos, qué sé yo. Ah, y no hice en esa final, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Ganamos el segundo año corrido McDonald's, cogemos la sortija, el viaje, qué sé yo. Pues ahí empieza otra vez el curso de sub-21.
Sí, sí, lo federativo.
Juvenil y toda esa mierda, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Ahí viene, pues. Ahí en juvenil, a mí me subieron un par de pesos de todos lados, papi. Yo estaba, ahí era que yo estaba cogiéndote la cantidad que te dije, que jugábamos primera categoría, jugábamos sub-21, jugábamos los Juegos Olímpicos, digamos, y yo estaba en su juvenil a la vez. Un fin de semana mío era como si fuese un refuerzo de ese año, casi 2 días.
Papi, estamos hablando de federación.
Estamos hablando, exacto. Yo salía ese día y yo estaba al garete con los chayos míos y gastaba 1000 en el casino. Los perdía, tú olvídate, si el otro día tengo un montón más. Así mismo estaba, y lo hacían a botar los chavos a veces.
Sí, que podemos decir que en esa vuelta federativa, o sea, en esa vuelta federativa, obviamente han existido muchos caballos, pero de los mejores pagados en los últimos 20 años eras tú.
Yo he investigado esta información a fondo, porque yo me pasaba jodiendo con esta gente. Y cuando estuve en Mayagüez con Buster Figueroa, me dijo que ellos en la Superliga cobraban 500 por juego.
Ya lo ves,
tío. Y 800, y cobraban 1000 y pico.
Sí, pero esa era casi la semi-pro, esa era semi-pro.
Exacto, pues, y ellos cogían ahí el ticket. Sí, pero pues, ahí me ganan.
Tú estabas en sub-21, juvenil.
Pues, si es con esos tipos, pues él es el único. Buster, porque los demás no cobraban así. Sí, era sí, Buster nada más.
Buster y Baby Bimbo. Y Baby Bimbo en otro lado.
Exacto, pues esos tipos, pues a lo mejor sí, pero si hablamos
sí, pero juvenil,
de categorías menores. No, papi, no, yo estaba en otra, pues yo estaba cobrando lo mismo que cobraba Raymond Cintrón con 17 años. Y vamos a suponer, Raymond cobraba 400, pues yo cobraba 320. ¿Me entiendes? Así era la vuelta. Y cuando yo llegué a la edad de ellos, pues, papi, yo estaba en otra. Pues, ¿qué pasa? Ese año ganamos, que ganamos un montón y todo eso, pues empezamos sub-21, empezamos juvenil. Pues, papi, se vienen encabronados para los de juvenil, hay que ganar, ahora sí. Y ahora no tienen excusa que no está Sanabria, ahora está Sanabria, que es cierto, que se quedó, porque esa sería la excusa que había puesto Juan.
Ajá.
Que será lo que te iba a decir, cuando esta gente se elimina, que yo estoy ahí en el banco, yo te lo juro que esto a mí no se me olvida, estaban todo ese equipo juvenil, y el que estaba allí se acuerda, y Juan, yo estaba en un lado, y Juan le dijo, todos ustedes son unos pendejos, me hicieron perder, si llega tal este aquí, no me ganan estos cabrones, y empezó a discutir con los pais de Bucapla, porque perdió sin mí. Hombre, no, yo no tenía este, yo me quedaba así, dale, este cabrón está el garete.
Aguanta duro.
Así en ese título, para el otro año, ¿qué pasa? Que vamos ahí para lo de juvenil y toda la vuelta y nada, estamos todo bien. Y aquí es que viene Wichi otra vez a la de esto, que yo estoy encabronado con Wichi todo este tiempo.
Uh-huh.
Pero que llegue el momento que Juan se va a dirigir para México por primera vez.
Ya está.
Y estamos jugando en sub-21 y juvenil, pues ¿qué pasa? Viene Juan y me dice a mí, me llama, en el momento, mira, me tengo que ir para juvenil, pero todo se va a quedar ahí, todo va a estar bien con ustedes. ¿Qué dirigente tú quieres? Porque yo me voy. Y nos reunió así con Caña, éramos Caña, yo y él. Y yo vengo y le digo, mira, Wichi, mira, Juan, yo no sé por qué carajo hice esto, porque, como te digo, estaba mordido con él.
Sí,
pero
sí.
El que sentía que podía estar ahí, que tenía confianza en él, era Wichi en ese momento. Pues yo vengo mordido con Wichi, vengo y le digo a Juan, mira, yo te voy a dar el número de Wichi y le tiras a él, me lo traes a él. Y yo vengo y le testeo a Wichi, mira, cabrón, así mismo, Wichi, Juan Cardona te va a testear. Y ahí es que Juan
y pasa el switch.
Y ellos se hacen pan y por ahí mismo siguen. Pues, ¿qué pasa? Wichi coge el equipo juvenil. Y yo estoy, llegamos a la final, qué sé yo, jugamos, ¿verdad, papi? En la final, el primer juego de la final de juvenil. Esta fue mi primera final, que yo vuelvo a estar en una final sin descabronarla. Que yo lo que estaba era bien mordido. Yo tenía como 18 años. y todavía no tenía ni un MVP de estos bien cabrones. El otro año me habían votado, no pude jugar.
Claro.
Y yo dije, no, yo tengo que ser el MVP indiscutible de todo esto. Pues, ¿qué pasa? El primer juego de la final es contra Iván Río. ¿Verdad? Que yo había jugado con él. O sea, Iván y yo tenemos una historia que cuando yo empecé a jugar con él, yo en un momento me fui para el Jardines Caparra. Iván me decía a mí, llega a las 5 de la tarde, la práctica era a las 7, que vamos a tirar. Iván me cogió uno para uno a mí, tirando. Ah, esto es aquello. Así. Así, o sea, la confianza de Iván y mí es otra.
Ya está.
Pues, ¿qué pasa? Pues, que voy a jugar contra Iván en la final. Hacho, me acuerdo que en el primer cuarto entramos. Tal, el Morrosú, el viejo. No Morrosú, el hijo, sino Morrosú, el grande, porque que teníamos que, quería ver los equipos del ganando. Ok. Pues, ¿qué pasa? Que empezamos contra Cagua, papi. Yo di dos fouls como en 2 minutos. Primer cuarto. Hacho, yo estaba bien cabrón. Y en verdad, en la mayoría de los equipos que yo estuve cuando era chamaquito, y estuve sin faltarle respeto a los coaches ni nada de eso, ellos saben la confianza que nosotros teníamos. Literalmente se hacía lo que yo decía.
Ya.
Menos con Juan. Había veces que yo hacía lo que me daba la gana. Si él me decía ataca, pues yo por mi mente me decía, cojones, voy a tirar el triple. Y tiraba un triple. Esa era la cosa que yo hacía, lo que me daba la gana. Pero Iván, él sabía, él me dejaba por lo que él me decía, dale, está bien. Lo que yo a veces, todo lo que yo le dijera a Juan, Iván me decía así. Pero anyway, pues estamos ahí, dimos dos fouls y lo mismo era con Wichi. Wichi se iba a dejar llevar de lo que yo... Pues doy los dos primeros fouls y le digo, Wichi, no me saques, cabrón, no me saques. Hacho, papi, ahí mismo, pap, el tercero.
¡Diablo, mala!
El tercero, y yo, hacho, yo ya estaba en cabrón, yo dije, diablo, otra vez la misma mierda, estamos en una final, no voy a meter bola, me sientan. Hacho, yo vine y ni me senté en el banco, me fui para los camerinos, eso fue en Cagua, y me fui para el camerino atrás. Papi, yo cogí el camerino de Cagua.
No.
Le entré a puño del agua, lo rompí como dos cristales. Hacho, ¿y tú sabes quién entró a calmarme?
¿Quién?
Papi, José Morrosú, el tipo ese millonario, el grande, no, José no, el viejo, el grande. El grande verdadero, sí, Luis Morrosú, que es un don que no va a estar bregando con chamaquitos que están encabronados, que si esto, papi, ese don entra por allí, yo estoy parado en la mía, viene y me dice, mira, tienes que cogerlo con calma, ven con el equipo, papi. Yo le dije a ese tipo, mira, no me hable, sin yo saber quién era ese tipo, ¿me entiendes? Yo no sé, o sea, yo sé quién es él, pero yo no sé la magnitud, yo no sé lo de Arecibo, Capitanes, yo no sé.
Sí,
lo,
sí, esa franquicia legendaria, no sé franquicia. Cómo,
exacto, yo no sé la historia verdadera, yo le digo a este tipo, mira, no me hable. Ay, tipo ni yo imagino que en su mente que se cae en su madre este cabrón. Abrió la puerta y mandan a Caña. Hecho, cuando Caña llega, Caña y yo teníamos una. Ese es otra cosa conmigo. Es Gustavo Caña, ¿sabes quién
claro,
es?
Claro,
pues Gustavo Caña viene y me dice. Hueca, lo mandan a él y él entra y me dice, Sanabria, ¿qué pasó, cabrón? Y yo, mira, no me digas nada que si esto. Y él, no, a mí no me va a venir a tratar así. Y se echa a reír y me calma y que si esto. Y yo,
cuadra,
pues,
y cuadra
tranquilo,
la vuelta.
Tranquilo, que en el tercer cuarto vamos para allá. Yo me quedé sentado todo, me quedé en el camerino, estaba botando sangre y todos los nudillos, la mano hinchada.
Está el garete.
Papi, cuando entran al camerino, yo le digo, los de mi equipo saben que esto es verdad, yo le digo a todo el equipo, yo les pregunto, ¿por cuánto estamos? Ah, estamos perdiendo de 17. Y yo vengo y le digo, ok, vamos a entrar y me las van a dar todas a mí. Pero yo te estoy diciendo esta conversación, vamos a entrar y me las van a dar todas a mí. Y Wichi me dice, no, Sanabria, voy a empezar contigo del banco. Y yo me le quedo mirando así a Wichi y yo le dije, no, vamos a entrar y me las van a dar todas a mí. Ya, todo el mundo se quedó callado. Yo me fui para afuera a tirar. Míralo, 17, estamos así. Empieza el tercer cuarto. Yo tengo a el hijo de Yane, todavía está jugando está en juvenil ahí. Y él viene y me dice, cabrón, que Iván lo único que dijo fue, Garden a Sanabria, que las va a tirar todas ahora. Las va a tirar todas, papi. En verdad, que es que yo digo que... Aquí es que ahora de grande, cuando estoy más maduro, yo me di cuenta que la confianza en un jugador de baloncesto
es lo que manda.
Papi, va por encima de lo que sea, del talento, tú tienes que entrenar, tú tienes que tener talento, pero todo depende de la confianza que tú tengas en ti. Y no hay manera de que, o sea, esto es y punto y se acabó. Si tú no tienes confianza en ti, tú puedes tirar 9,000 tiros al día. Cuando tú te pares en la línea 3, si tú no estás confiado de que esa bola va a entrar por ahí, no va a entrar por más que practique. ¿Qué pasa? Que en esos tiempos yo estaba tan confiado en mí de que yo era el mejor, que yo dije, yo voy a ganar este juego sí o sí. Pues ¿qué pasa? Empieza el tercer quarter, yo cojo la bola, yo no soy, el que me conoce sabe, yo soy Olarán, yo te puedo meter un triple, yo puedo atacar, yo puedo darte el pase, yo te puedo hacer lo que sea. Pues cojo, hecho, me paro de la línea blanca, la cojo, o sea, Onin la coge, y yo me paré en la de voleibol y dije, dame. Y literalmente pues me dio la bola así, yo la cogí desde ahí atrapan, primer triple. Primer triple, venimos de acá, la corté yo mismo, paré, para allá, me paré en el mismo sitio de la línea blanca, otro triple, tal juego por 11. Volvemos ahí, sacan, precio yo mismo, la quito, fue, vale, está el juego por 9. Metí tiro libre, venimos para acá por 8. La defendemos, la cogemos, salimos corriendo fast break, yo me paro en la esquina y empiezo a gritar, dame, dame. Me la dieron llegando dos tipos encima, yo me tiré para atrás de la esquina y la metí detrás otra vez. Yo metí un foul vale y 3 triples corridos y el juego se puso de 6 puntos como en 2 minutos.
Ya está.
En el tercer quarter quedan, de ahí yo metí 18 puntos en el tercer quarter y metí 14 en el cuarto y metí 30 y pico. Terminé con 30 y pico en 2 quarters, ganamos ese primer juego de la final de juvenil y ahí ganamos el segundo juego y ahí fue que yo quedé MVP por primera vez.
Sí, federativo.
Como tal, pues yo dije, y quedé jugador del año también.
La película.
Y toda esa pendeja, pues, y ahí pasamos a sub-21. Sub-21 también ganamos. Ahí ganamos otra vez.
La misma vuelta. Mira, diablo, sí, que tú. Yo creo que la confianza tuya era es lo que te hizo funcionar. Cuando mata sub-21, mata juvenil, toda esa vuelta, que tocas el BCN. ¿Cómo tú llegas al BCN? Porque yo creo que la pregunta que se hace a todo el mundo es zanahoria. Del que no te conozca, el que no conozca tu historia, que Tommy Corillo es fiuru del BCN y le gustan las historias así como tú. ¿Cómo es el proceso tuyo de llegar al BCN? Porque tú tocas el BCN en el 2015, con Mayagüez. ¿Cómo es el proceso de ese draft?
Pues de
¿Y cómo tú llegas a BCN?
Yo llegué a BCN de lo más testarudo posible. Ya yo, pues, como te estaba contando, gané juvenil, gané sub-21, quedé MVP en sub-21 también. Y procedemos, ahí ya no estoy en high school. Man, ese año de high school fui a Carmen Sol 2 o 3 días, pero después no fui, que ahí fue que te dije que no jugué más. Pues, ¿qué pasa? Que lo único que me queda de jugar ahora mismo es o universidad, que ese año no lo pude jugar, o la federación. Ese es lo único, güey, que habían en Puerto Rico de llegar a BCN. O sea, no habían redes sociales que te vienen haciendo. Aquí no había nada. No
estaba Puertorra, no había nada de eso.
Para llegar a BCN era imposible. Te voy a decir la razón ahora por qué era imposible. Porque, mira, cogen... ¿Qué pasa? Que yo sigo, siguen pasando los años y yo sigo ganando todos estos torneos. MVP campeón de primera categoría, lo juego bien, en primera categoría no fue MVP ese año, pero seguimos ganándolo. Y todos esos equipos que estamos, yo estoy ganando, quedando MVP en uno, sí, sí. Así porque todos los equipos estaban duros. Y yo estaba, en mi equipo estaba Matías, en mi equipo estaba Chavito, Rafa, yo estaba con toda esta gente.
Sí, con los tipos.
Pues, ¿qué pasa? Que ganamos como 4 sub-21 corridos. Y con primera categoría, todo eso. Que yo en mi verano decía, vete, yo tengo mi ticket aquí seguro, estoy bien. Y no está, ya llevaba 1 año y pico, 2 años fuera de la escuela, tengo 20 años, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que viene otro año sub-21 y juvenil más. Y ese año salió sub-22. Sub-21 y sub-22 estaban corriendo a la misma vez. La JDC sub-22, papi, esa liga sub-22. El equipo de Caguera y el Real de Jesús. El cubano de Bayamón. Luis Flecha Medina, o sea, los equipos estaban rotos de la hora. Había un equipo en Amelia que estaba Jaré, Jorge Mato, estaba todo Puerto Rico en Amelia, estaba, nosotros teníamos un equipo en toda Baja, que éramos, yo no sé, yo no te voy a acordar de este tipo de Moreno, ¿tú te acuerdas de Moreno? Nacho, no te vas a acordar de ese tipo, pero ese era el stopper de Zambrano, por cierto, él va a comentar en esto.
Era Zambrano, tienes que ir para acá, papi.
Se le hizo Moreno. Sí. Pero anyway, el equipo, ese año sub-20, ese año me dio un boost grande porque esos equipos estaban bien duros. ¿Y tú
rompiste?
El equipo de nosotros era una mierda, cabrón. O sea, al lado de, o sea, el pengal del otro equipo era Will Martínez. El de mi equipo era Franceschini. Franceschini era la bestia. Sí. Pero, cabrón, independientemente,
estamos jugando
contra los tipos de BCN, pero él no se dejaba de nadie.
No, Michael, bestia.
De nadie. Mi 2 era Wichi, un zurdito de Morovi. Tú no vas a saber quién es ese cabrón. El 3 era yo. El 4 era Muca. Que Muca, o sea, yo no sé si tú le quieres faltar respeto o no, pero es el más que defendía en el mundo.
Muca,
en el mundo, el más que defendía era Muca. Pues, y en la 5, Moreno, pues éramos, ese era el equipito. Y tú veías al otro equipo,
Y BCN.
Otro equipo, el 3 era Rafa, el 4 Matías y el 5 Carita.
Sí, BCN.
Y el 1 era Pache. ¿Tú te acuerdas de Pache? ¿Tú no te acuerdas de Pache?
Zurdo.
Un point guard, no sé si era zurdo, Pache, que jugó en Faldo, jugó BCN.
Ajá.
Pache. Era Pache, Bimbito, Rafa, Carita y Zambrana.
Ya. Y BCN.
No había manera de ganarle. Pues, ¿qué pasa? Pues, en ese año yo me llegué máximo anotador, MVP del torneo, MVP de la final. Yo le metí 42 en la final y le gané. Yo me llevé a toda la liga en red. Ese año yo le metí 30 a todo el mundo. Y están los equipos, como te digo, juveniles. Todos los equipos están en otra.
Sí, volado.
Le metí 30 a todo el mundo. Ese sub-22 quedé MVP de todos. Sub-21 quedé MVP, ganamos MVP. Jugamos primera categoría, la descabronamos. pues, ¿qué pasa? Que yo quedo MVP de todo, gano todo en Puerto Rico ya de varios años. Y ese año Arecibo me dice que me van a escoger. Habían unas conversaciones que me iban a coger en el draft de como hijo de franquicia.
Bestia.
Pues yo digo, hablo perfecto. Aquí es que voy para encima. Pues, ¿qué pasa? Yo ni me tiro para el draft. El papel ese que hay que llenar, yo no lo llené. Pues yo dije, esta gente me va a coger y ya. Tranquilo, pues. ¿Qué pasa? Que en estos momentos Juan no está en PR. Que ese era el que como tal que metía la de verdad. Exacto. No es más nadie, Juan. A lo mejor todos los demás coches me odian porque yo no he dejado ganar a nadie. ¿Me entiendes? Tengo todos los trofeos yo, todos los MVP yo, no hay break. Que el único con el tipo que es esto es con Juan. Pues, ¿qué pasa? Que, y con Iván, aquí es que voy con Iván. Cuando llega el draft de ese año, los picks de Arecibo son Justin, uno de Ponce, un rubito de Ponce, Justin y Biscuit. ¿Sabes quién es Biscuit?
Biscuit, claro.
Biscuit, el de Fray Comar.
Sí, que el marido está jugando ahora en un banco
por todo. Papi, pues cuando yo veo que Arecibo coja a Biscuit y a Justin, y yo, pero espérate, ¿cómo carajo? ¿Cómo yo soy el MVP? Yo soy el que les estoy metiendo 40 y 30 a todo Puerto Rico del agua al lado. Campeón de todo. O sea, yo no puedo hacer más nada en Puerto Rico. En puntos, en campeonato, en MVP, en lo que sea.
Y no me
para llegar allá. O sea, no había más nada que hacer. Entonces yo veo que cogen a Justin y a Biscuit. Yo le testeo a José Morrosu mismo, le testeo bien ignorantemente, y me uno que esto ni le importó. Pero yo vengo y le testeo. Pero ¿cómo es posible que tú coges a estos tipos? Ah, es que no te vimos en el draft a ti, lo vimos ahí, lo cogimos. A ti te cogemos el año que viene. Hacho, yo vi un chamaquito, le dije, mira, no, papi, yo no voy a jugar más por ustedes. Yo ahora mismo no estoy en nada. Yo no tengo quien me suba a veces, ni yo necesito a alguien que me ayude. Y es que viene Iván. Yo vengo y llamo a Iván y le digo, mira, Iván. Lo llamé de uno, o sea, él no hay manera que me coja de otra manera. O sea, yo lo llamo directamente y le digo, mira, papi, yo no quiero jugar más en Arecibo. Tú sabes que yo soy el caballo aquí, mira los que cogieron, como carajo yo no estoy ahí. Y ahora mismo no tengo trabajo, no tengo nada, estoy jodido, 20 años en mi casa. Mi madre preguntándome qué voy a hacer, como quien dice, porque como toda madre claro. Irresponsable.
Sí, la conversación que toca.
Y yo digo, diablo, me meto al 725 de Puerto Rico o intento seguir jugando baloncesto. Pero en mi mente tú sabes que no había manera de parar. Pues, ¿qué pasa? Que ese año yo vengo y le digo, okay, y le digo, mira, cógeme para sus 21 y le vamos a ganar a toda esta gente. El equipo de Arecibo era el mismo todavía, porque sí, éramos dos chamaquitos. El equipo de Arecibo era Will Martínez,
sí, Tony
Collazo, Ramiro, Jorge Mato, Matías, todo el mundo. Todo el mundo de Arecibo eran los mismos, porque llevamos como 4 años corridos ganando. Pues, ¿qué pasa? Yo le digo, Iván, mira, yo me voy a salir y le voy a ganar a toda esta gente. Hacho, y Morrosu viene para que yo no me salga, viene y dice, ah, mira, el release tuyo son 5,000 pesos porque te hemos pagado mucho, chavo.
Si quien te quiere, tiene que pagar eso.
Exacto, tienen que pagarte y te estamos pidiendo esta parte nada más. Hacho, yo llamé a Iván y Iván dijo, dame un break. Y yo, Iván lo sacó, yo creo que hasta de su propio bolsillo. Se los mandó a Caguas Liva, porque eso lo hacen entre ligas. Para
sí, 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 sí.
Se dieron los chavos, pum, pum, y yo pasé a Caguas Liva, de sus 22 nada más.
¿Y cómo cara tú llegas a Mayagüez?
Ahí es que voy, checate esto, la bestia, Iván Vélez, Iván Pipo Vélez. Que te llevamos hablando estos días, cogió Mayagüez, se lo dije, no es ningún tipo de esos del banco, soy yo, ¿sabes? Me dijo que no tiene, pobre, ni güey, él y yo siempre estamos hablando, ese es mi pana full. Pues, ¿qué pasa? Que, papi, yo vengo para acá, Guarliba, que mi equipo es Héctor Rodríguez, Francescini, mi cuatro, el cuatro soy, el tres soy yo, el cuatro es Caratini, y el cinco es Puffy. El equipo de acá es Matías, el combo entero.
Ajá.
¿Me entiendes? Los tipos.
Alta jerarquía.
Jorge Mato, Will Martínez, que estaba en la del... Pues, ¿qué pasa? Pues yo me toca a mí, la semifinal de Puerto Rico es Cagua, yo, el máximo campeón MVP, el señor de los anillos, contra esta gente, contra los de Arecibo. El único que no está en Arecibo soy yo nada más. Ajá. El equipo es el mismo, el de todos los campeonatos, menos yo.
¿Y le ganan, Gordo?
Lo saqué para el carajo. by the way, mi macho era Alexis Colón.
Bebo.
Mi macho, o sea, yo estaba jugando, los 4 y 5 del otro equipo eran Ramiro y Alexis Colón. Esto era un juegazo. Que no estoy diciendo que claro. Yo soy mejor que él, es que nos matamos.
Sí, sí, bien, sí, cabrón. Sí, sí, sí.
Pero él me metía a bola, yo le metía a bola, es que mi macho, en la 1, el macho de Francescini era Oni cuando era Oni.
Sí, sí.
O
sí.
Will Martínez. En la 2, el otro. En la. Así estaba.
Ahí es que te hace el click con Pipo y entonces.
Fíjate esto, pues les doy en la cara, les gano. Y el último juego que yo les gano a esa gente, Pipo lo vio y yo hice un triple doble. Yo metí como 23 puntos, como 14 asistencias y como 13 rebotes.
Bestia.
Y Pipo lo ve. Y Pipo me llama, yo saliendo del juego, saliendo de Cabo para llegar a la final. Todavía me falta ganar la Bucapla en la final. Ese año con Cabo Alibán. Pues, ¿qué pasa? Pipo me llama y me dice estas palabras, sin pensarlo. Tú eres un cabrón. Así, ah, le sacaste a esta gente para el carajo, jugabas con ellos. Yo te voy a coger en BCN. Así mismo, te llamaba por teléfono. O sea, ya. Yo te voy a coger en BCN. Tú apúntate que yo te voy a coger. Enganché el teléfono. Ah, pues, dale, ya está. Enganchamos.
¿Y qué pasó?
Sí, Pipo. Eso mismo, papi. Llegamos, yo me apunté en el draft. Que si esto, nadie me estaba dando un empujoncito ni nada. Pues, ¿qué pasa? Pipo me dice que me va a coger por el día del draft. Yo me acuerdo que el pana mío trabajaba en Tijuana, Elmer. Y yo me fui para allá con él y estábamos viendo, mira, dale, pues estábamos. Voy a salir ahí en los drafts ahora, papi. Pasa el primer round, no me cogen. Pasa el segundo round, no me cogen. Ya el tercer round del vecino nadie está cogiendo tipo. Eso, los dejan pasar al garete. El 6, 7, 8. En el round 9, papi, yo, o sea, mientras está pasando esto, yo le testeo a Pipo y yo le digo, Pipo, cabrón, ¿qué pasó? No me vas a coger, ¿qué es esto? Y viene y me dice, cabrón, que no te han cogido. Si yo dije que te cogieran, dame un brejo, me llaman otra vez. Ahora ese mismo Pipo llamó y me cogieron en el round 9, Mayagüez. A mí me cogió en el round 9, que yo no iba a estar en BCN. Que es como te digo, aquí en para los tiempos de antes, era imposible ya, pues, ¿qué más? ¿Qué más?
Sí, sí. Y cuando llegas a la liga artesanal.
Llego allá a Mayagüez, con Edicación no me conoce, como con 20 años, 21, y yo no tenía minutos de un carajo. Yo ni si sabía si iba a estar en el equipo y no. Pero en las prácticas no había para nadie, no había
brecha. Sí, era de un momento de mostrar.
Estaba Jorge Jane en la del, pero por mucho. O sea, yo me curaba con todo el mundo. En esos tiempos, el que cogía minutitos en Mayagüez y eso, en los juegos a veces era Héctor Maldonado. Ajá. Y en mi primer año, en el 2015, yo literalmente le quité esos 9, 8 minutitos, 10 minutitos que tenía él y lo jugaba yo siempre. Eddie me metía a mí. Y yo tengo video, hay un video en YouTube que yo tengo que Carlos Arroyo me mete un buzzer beater. O un game winner que sobran como 8 segundos que yo me echo a reír y todo, la primera vez que estaba cuando Arroyo llegó a Santurce Eddie me dijo, dale, defiéndelo tú y yo le puse la presión a Arroyo, chamaquito, como con 21 20 años, y la última posesión fue movimiento en mi cara, aquí así, él la metió triple. Eso está en YouTube. Pues yo tuve varios jueguitos. ¿Qué pasa? Que estoy cogiendo varios minutitos ahí en Mayagüez y par de juegos los dirigió Pipo.
Ok.
Papi, vamos de Mayagüez a jugar en Bayamón. Y Pipo viene, por joder, viene y me dice, mira, vas a empezar cuadro tú. Yo no jugaba casi. Era a veces que entraba y me
ponía en posición de defensa. Normal.
Y viene y me dice, Pipo, mira, dale, que vas a empezar cuadro hoy. Y todo el mundo se echa a reír. Dale, que se joda. Dale, sí, que estás de Bayamón. Dale, pues, dale. Empezamos. Papi, ¿tú puedes creer que la primera posesión la cojo? Hacho, ataqué por el medio, güira, la metí. Hacho, me mandaron a defender al refuerzo, que para que no me acuerdo el nombre de ese cabrón bien, pero era un tipo duro. Hacho, le metí presión al refuerzo, se la quito. Nos vamos y el refuerzo me aguanta, clear pass de ese, dos tiros libres y la bola. Estos fueron los primeros 2-3 minutos de juego.
Y tú, coño.
La metí los dos tiros libres. Me la vuelven a dar y metí una güira por el medio otra vez. Metí 6 puntos en los primeros minutos de juego.
Y tú dijiste, coño, llegué.
Esto se jodió. Para ir para adelante, hacho, la próxima hice lo mismo. La cogí, rompí la jugada, ataqué. Yo te lo juro que yo dejé a Cleon Penn en el tiro libre. Y cuando subí, Cleon Penn, ¡bam! Al público. Y nada, me dieron un tapón ahí mismo, Pipo me sacó. Y me dijo, te emocionaste, pero bueno, 6 puntos. Y yo, que se joda, ya metí 6 puntos, fíjate, que siento, man. Me meten en el tercer cuadro y hago un par de cositas más, me robó un par de puntos. Pues nada, pues con este juego, Franklin Weston está ahí en ese juego.
Ah, y es que entonces hay cara para Bayamón.
Y viene, exacto, y viene, gracias a Pipo que me dio ese break, si no, perdido. Si no, yo voy a terminar esa temporada en Mayagüez, yo no jugué muchos minutos, nos vamos y adiós. Pues, ¿qué pasa? Que Pipo y yo, aquí tenemos un encontronazo que también esto lo arreglamos, como te dije, ellos.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa? Que había que pagar, yo fui para Mayagüez y Pipo me dijo, si yo te traje para acá, tú vas a jugar tu último año sub-22 conmigo. A mí me quedaba un año más de sub-22 todavía. Yo había ganado ya los 5 o 6 campeonatos sub-22.
Acá, sí, sí, sí. Esa dinámica de jugar conmigo o jugar conmigo acá.
Exacto, pues yo le dije, pues dale, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Que Iván pagó 5,000 pesos por mí, papi.
Se lo tienes que pagar también allá.
¿Qué pasa? Que Pipo lo tomó. En aquellos tiempos no tuvimos una buena conversación para entendernos uno al otro. Y Pipo lo tomó como si yo quería quitarle los chavos con algo así o hacer un truco o algo así.
Y se cayó esa vuelta.
Y ellos me tenían que pagar también en Mayagüez. Bueno, era que yo iba a jugar 20 sub-22 de gratis. Y vine y me dice, mira, los chavos que hay tuyos de pagarte son esos 5,000 de release. Y yo te traje aquí a BCN, si de esto eso es lo que es, porque en parte él pensaba que yo le podía, que yo le estaba haciendo un truco, pero yo no tenía ni nada que ver, pues esos chavos no me los daban a mí, eso lo hacía la liga.
Entre ellos mismos.
Se los pasaban, pero que tenemos esta pequeña discordia yo y Pipo por encimita, y en Mayagüez pues me llamaron a reunirme un día en la oficina, cuando estaba pasando eso, y yo, mira, que pasó algo aquí, y yo, no, pues te están mandando a reunirte, me acuerdo que me llamó el GM. Y yo vine y dije, nada, yo no me voy a reunir con nadie, olvídate de eso, yo sé lo que está pasando. Y yo me la huelí que me iban a sacar algo así, yo no podía hacer nada porque había que pagarle a esos chavos. Y yo pues, ahí mismo, sin reunirme, sin nada, cogí, me fui para el carajo.
Mira, y entonces, ¿qué? A ver, vamos a hablar de Bayamón. Cuando llega a Bayamón, porque la historia de tú en Bayamón, yo sé que se escuchaban, ¿verdad?, para el rumores de pasillo, que tú ibas a tener un contrato tres, cuatro añitos, para aquel entonces que eso era película, y conseguir un contrato así, había que tener suerte o ser el tipo. ¿Qué pasa en Bayamón?
Pues en Bayamón, yo llego a Bayamón porque, aparte de que Franklin Weston me vio ese juego, pues él cogió y él tenía, ya me tenía en mente, no era que me iba a coger directamente, él no me llamó ni nada. Pero mi tío trabaja en el municipio de Bayamón y él me dice, mira, las prácticas son tal día, llega allí, que yo te recomendé allí. A él le hacían caso, que es cierto, pues no le hacían caso, le tomaban la palabra. Pues, ¿qué pasa? Que me... Ah, pues dale. Y cuando yo llegué tarde y toda la práctica, papi, cuando yo llego ahí el tryout, está todo Puerto Rico. Pero te estoy diciendo, tú mencionas a un jugador, él está ahí haciendo el tryout. Zambrana, Jaré, Caratini, todo el mundo. Y estaban del agua al agua estirando. Yo llegué tarde. Franklin Weston estaba allá. Yo entré y cuando yo vi lo que estaban haciendo el tren, yo me le eché rey la tos en la cara. Yo dije como, está bien, estos son mis hijos. Cuando llegamos ahí, saludo a Franklin Weston y me dice, sí, yo te vi jugar el año pasado, tú lo haces bastante bien, dale, métete al tryout. Yo practiqué como 3 minutos y Franklin Weston me dijo, salte, ya tú estás en el equipo, olvídate, así de una. Y ya yo, y desde ese momento las prácticas empiezan tal día.
Qué duro.
Y así yo llegué a Bayamón.
Mira, ¿y qué pasó en ese transcurso de Bayamón que de repente no te vimos ahí, ¿verdad?
Lo que pasa en Bayamón es, mira, pues yo llego ese año en el 2016 a Bayamón y sin números, sin nada, ¿me entiendes? El dirigente es Paco Olmos, ¿qué puñeta va a ser Paco Olmos de mí?
Ajá.
Que viene de ayer, lo que está pendiente es a coger a los tipos que va a poner, pero que ellos tienen el banco y de verdad yo soy el, o sea, ahora mismo todavía yo me considero el mismo. Está bien difícil para que un tipo defienda mejor que yo en el BCN y en todo Puerto Rico. Y esto yo no lo estoy diciendo porque soy un loquito y me la creo. Yo tengo pruebas, juegos de esto. Yo paro a tipos de 100 mil pesos, te los dejo en 5 puntos en los juegos.
Ya.
Yo tengo videos de, voy a mencionar este nombre, que este tipo en cualquier momento de su vida me coge y me destroza otro nivel. Pero lo que pasó en ciertos juegos fue esto. Yo jugué una serie con Carlos Arroyo. Y literalmente, yo tengo un video, Carlos Arroyo me mete 2 puntos del tiro libre en 3 cuartos. Yo me salgo por foul, porque Rano es un huelebicho, y me canta 3 fouls en una posesión. Se quieren encojonar conmigo, que se encojonen, ya más encojonados no pueden estar. Y viene el cabrón y me sacó, literalmente, él me sacó del juego 3 fouls corridos. Y di el cuarto y Paco no me sacó. Me dijo, no, lo tengo que dejar porque es el que está parando Arroyo. Me iba a dejar un par de minutos más y en esa misma posición, el cuarto foul, el quinto que diga, y me sacaron. Arroyo me tiró la bola en la barriga y le pitaron técnica. Y por lo menos me fui con esa, ¿no? Papi, Arroyo termina el juego con 18 puntos.
Agárrate.
Pasó de 2 puntos del tiro libre a 18. Nah, anyway. Pues, estoy en Bayamón, no tengo minutos, pero en las prácticas se ve que yo defiendo los jueguitos que me ponen, pues hago cositas. Pues poco a poco me voy ganando minutos y que si esto, pues ahí es... Esto es lo que la gente no sabe. En Bayamón, en realidad, yo nunca jugué, papi. Yo nunca tuve minutos en Bayamón de nada. Lo que pasa es que el poquito tiempo que la gente me veía, yo lo hacía tan bien que se creían que era que yo estaba teniendo minutos. Pero era un carajo, era que en un juego me metían. Llevo 2 juegos en el banco, llevo 2 cuartos corridos en el banco, llevo 15 juegos sin jugar, estamos en el tercer cuarto, estamos de 15 años, pues déjame meter a este cabrón a ver si hace algo. Y yo entraba y formaba un revuelo en la cancha, pam, 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 y de última hora, en el pre-se y mierda, terminaba poniendo el juego empate o algo, llevándome
bola, pasando adelante.
Exacto. Pues, y pasó eso muchas veces. Pues, ¿qué pasa? En el 2016, estamos en eso, yo cogiendo minutos. Paco último hora tenía una guerra conmigo, pues yo me imagino que él me ve y decía... Este que es súper guerrillero, ¿cómo me va a ayudar en mi sistema? Que yo hago pique, yo tengo este tipo
aquí,
yo
vengo
este
allá
tipo
de
acá. Pero Paco no sabía que en realidad yo, o sea, yo vengo ganando Puerto Rico toda mi vida, sí, sí, yo no sí. juego guerrilla como
no sabes, tú eres, no la sabes.
Yo tengo el baloncesto de entender que él quiere hacer un pick y darle la bola aquí a Peter John, que eso era lo que yo hacía, por eso me metía, porque yo seguía la jugada que sí esto, pero no confiaba en mí del todo. ¿Qué pasa? Que y este año quería contarle estas cosas porque había momentos también que ciertos tipos tenían que terminar con doble-doble y no le podíamos quitar estos minutos porque él necesita llegar a 10 asistencias porque va a cobrar este contrato. Que quería hablarte de estas cosas, pero no. El punto es que by the way, que uno de estos tipos terminó fuera del BCN por ese contrato. Pero anyway, querían, vamos a suponer que... Y yo tengo unos highlights en un video de que yo tengo de Bayamón, que tú ves que cuando yo tiro la bola, los tipos hacen... Y la hacen a Paco, ¿sabes? Porque, ¿me entiendes? Yo entraba y yo hacía números, pero a Quindel tenía que terminar con 18 y 10, porque necesitaba doble-doble. A Liberdiel tenía que promediar 8 rebotes. So, ¿me entiendes? Pasaban este tipo de cosas que yo me quedaba que yo lo aceptaba. Porque, primero que nada, que yo estaba lo más contento posible por estar ahí. Y segundo, que yo los veía como que, pues, estos tipos son los caballos, olvídate que lo hagan. Pues, papi, muchas veces yo, mis minutos se quedaban bien en cero por este tipo de mierda.
So, ¿tú entiendes que mucha gente no, o sea, el que no conoce de a fondo, el BCN es bien injusto muchas veces?
Pues, yo, vamos a ir a eso. Pues, el punto es que están pasando este tipo de cosas y ¿qué pasa? Yo no me estoy quejando, o sea, esto no fue por lo que yo no estoy en la liga hoy en día. Esto no es una excusa.
Ajá.
Pero no es lo mismo tú terminar un 38 juegos de la regular, promediando 8 puntos, 7 puntos, que vales en la liga 20 mil pesos, 22 mil, 25, con 8 puntos por juego, tú cobras tanto.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Que esto es lo que yo estoy buscando, porque yo soy un chamaquito que no trabaja, que no hace nada, lo único mío es el baloncesto. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que este tipo de situaciones me llevan a que se acabe la temporada y mis números son 3 puntos por juego. Cuando todo el que me veía sabía que yo entraba y hacía 10 puntos menos nada, 8 puntos menos nada. Pero ¿qué pasa? Que habían juegos que yo entraba y jugaba 8 minutos, 0 toques. Si en un momento yo estaba promediando 11 puntos por juego. Pero el próximo juego jugué 7 minutos del cuarto quarter, los últimos 7 minutos del cuarto quarter, frío, entra la puño este cabrón. Y yo jugaba hasta el último segundo del cuarto quarter y eran 7 minutos. Y la gente se creía que era que yo estaba jugando con cojones, no es que estoy metido en el clutch para defender y ya.
Sí,
y vuelvo y te repito que en parte yo estaba bien, pero ahora yo vengo y digo, diablo, pero puñeta, si yo a mí me llegan a dejar normal y yo promedio estos 8 o 7 puntos, yo me conseguí un contrato estable como se supone del saque. Exacto. Y no tenía que estar peleando todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que en estos momentos yo no me puedo quejar mucho. Y que insisto, pues nada, pues yo acepto todo esto normal. ¿Qué pasa? Que llegan los playoffs. El resumen corto es, tenemos a Francisco García, tenemos a 3 tipos NBA en el equipo, en el refuerzo. O sea, yo jugaba, cuando yo tenía esos minutos, habían 3 refuerzos en la liga. 3 refuerzos en la liga. Mi equipo era Clay Tucker, NBA, Francisco García y Akindele. Esos eran los 3 refuerzos de mi equipo. Francisco García estaba número 1 en puntos en la liga y en triple.
Sí, sí, sí.
Que estas son las cosas que aquí voy con otro truco más. Papi, ¿cómo tú vas a sacar de momento a Paco Olmo le da con sacar a Francisco García del equipo? Y es como que, pero papi, tú vas a sacar al tipo que está número 1 en puntos y número 1 en triple, que sí, esto, para traerle a un rookie que acaba de salir de NCAA que no ha jugado de refuerzo en ningún equipo.
¿Y quién era ese?
Se llama Duran Scott, un mojón.
Ajá.
Supuestamente era un defender. Traen un defender al equipo teniéndome a mí ahí.
Ya.
De refuerzo, teniendo a Francisco García, promediando 23 por juego. ¿Por qué te digo de los 23 por juego teniéndolo a él? Papi, porque el Duran Scott, este mojón que trajeron, que no hizo nada, lo que hizo fue cagar el equipo. Era del mismo agente de Paco Olmo.
Ya está, sí, sí, sí.
Papi, los tipos en el BCN, ¿tú sabes cuánto cobran?
Zumba.
Los tipos, una semana de un refuerzo son 20, 25 mil, 15 mil, 10 mil. La gente, los que saben, saben. ¿Tú te crees que el huele bicho está acabando de salir de NCAA, está cogiendo 20, 15? Mira, papi, a ti te están llegando 5. ¿Me entiendes? A ti te están llegando 5 de casualidad. ¿Me entiendes? Esta información que yo, o sea, yo no te puedo traer prueba, pero yo, tía, yo sé lo que
sí,
está pasando.
El meneo.
Y el mejor amigo del GM, yo... Habla conmigo, yo sé la que hay, yo sé la que hay. Están pasando todo este tipo de cosas, ¿para qué pasa? Los playos traen un defender, ahí mis minutos se fueron, pero lo
sí,
que
sí,
tenía...
Sí, porque hay que pagarle a aquel, era el tipo.
Supuestamente. Pues papi, ganamos la primera serie normal, que esa serie fue contra... Yo creo que esa serie fue contra Quebradía, que no estaban tan buenos años, les dimos fácil en la cara, no me acuerdo qué equipo era. Después la serie viene contra Aguada. Nuestro super defender En Aguada le metieron 52. Rigoberto.
Ya está.
¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de ese juego. Rigoberto nos metió 52 puntos como en tres cuartos. De esos 52, a mí me metió como 3 puntos porque yo entré un minutito nada más.
Ahí está tu defender.
Literalmente, esa fue. ¿Qué pasa? Que al otro día, yo llevo, o sea, llevo todo este tiempo sin jugar. Estamos hablando ya que llevo todo.
Sí, todo el season, literal.
Todo el season sin jugar. Lo que llevo son minutitos pendejos y estamos en los playoffs. ¿Qué pasa? Que cuando llegue el próximo juego, después que Rigoberto nos mete 52, la gente piensa que esto fue mandado y esto no fue mandado. Yo me acuerdo de esto. Sammy Villegas se le metió un tackle a Rigoberto y se entraron a puño. Se entraron a puño el Durán Scott y Rigoberto. Sammy Villegas le mete el tackle y pelean los otros dos que no son. Pues, ¿qué pasa? Que los suspenden a los dos por un juego. Yo, desde entonces, yo no toco cancha. ¿Qué pasa? Que aquí es que viene la historia que te dije con Alan Colón. Lo único que yo conozco de Alan Colón en mi vida
fue contra él.
Ese juego. Pues, ¿qué pasa? Yo ni sé qué voy a jugar, yo ni sé qué va a pasar. Pues, ¿qué pasa? Que yo voy de camino al juego, ¿va? Cuando yo llego, yo veo que mi nombre está apuntado en la pizarra en el cuadro. Juego 6 de los playoffs para pasar a la final. Y viene Paco y me dice, vas a empezar hoy. Paco en verdad sabía que yo jugaba, y todo el mundo sabía que había, pero estaban pasando cositas del agua al agua. Que no hay que entrar en mucho detalle, pero ya dije dos o tres cositas.
¿Y cómo te fue en ese juego, boludo?
Pues, papi, empieza el juego, la primera posesión triple de la esquina. Mío. ¡Bum! Me dieron un poquito de espacio. Yo estoy aborrecido de no jugar hace tiempo. Y yo dije, no, yo no voy a venir aquí a pasarla de una. Me dieron un poquito de espacio. Triple. Empezó ese juego. Hecho la cancha y en eso era para los tiempos que Aguada empezó, que la cancha estaba en otro, que se metían 10,000, 12,000 en la cancha.
Al final,
no había espacio para nadie. Uh-huh. Pues, papi, pues ese juego sigue tranquilo. En el juego 6 yo les metí 24. No me equivoco, 24. Fallé un tiro nada más. Fallé un tiro nada más. Esto va a estar cabrón. Yo fallé un tiro nada más. Meto 24, ¿verdad? Independientemente, tengo este juego. Pasamos a la final. Yo hice que el juego fuese fácil. Desde el primer, segundo juego. Pasamos a la final contra Arecibo. Denis Clemente, toda esa gente. El banco de nosotros era... El cuadro era eso que te dije. Clay Tucker, el Durán Scott, ese mojón. Peter Young y Akindele y Alibel Díaz en la 1. Ese fue por el tiempo que Alibel Díaz jugó la 1 y promedió triple doble en su mente. Pues, ¿qué pasa? Pues que casi lo prometía. Pues, ¿qué pasa? Que el banco de nosotros es Wilfredo Pagán, como con 41 años.
Sí, sí, ya que la última.
Que no iba a poder marchar con...
Sí, que en verdad me lo
estaban... Con los de Arecibo, David Huerta, toda esa gente. Teníamos un equipo bueno.
Sí, pero
las piezas... Pero yo era parte de esos tipos.
Sí, pero las piezas...
Yo no era no quiero que me malinterpreten. Yo no era la contestación del campeonato de ganarle a Walter Hodge.
Pero, ¿se supone que tú hiciste más minutos de tiempo?
Ahí te voy a decir, papi, tú sabes que después de yo pasar ese juego, y ganamos, pasamos a la final, yo procedo a jugar 0 minutos el próximo juego, 0 minutos el próximo juego, 0 minutos el próximo juego. En el juego 4, perdiendo por 28, en el cuarto cuarto me metieron a jugar, quedando como 5 minutos. Un frío, cabrón, yo me acuerdo que también se me olvida. Yo la cogí y yo la cogí, va, me la dieron. Yo di un drible, había tanto ruido, tanto frío, que yo no había ni tan siquiera tirado. ¿Para qué si llevo cuánto sin jugar? Después de haber metido tanto, ya ni me van a usar, pues entro. Papi, cuando yo doy el primer dribble, ¡pam! Mira así, ¡pam! No tengo la bola en las manos, Walter haciendo weird al otro lado. Papi, Walter me vio que yo estaba así, el coño, y ¡pam! ¡Weird al otro lado! Hacho, y yo me era para el carajo, yo rompí el foul. Mira, cabrón, que se me pasaba por los FAU. FAU, sácame de aquí. A mí no me metas a jugar en cogiendo esta pela, hacerle ridículo.
Sí, que tuviste también mala suerte también, gordo.
Papi, sí, después pasa esa final. Yo no toco cancha independientemente. Perdimos 4-2. Yo no toqué cancha en toda la serie de final. Yo lo único que jugué fue ese juego.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Que por yo tener ese juego, a mí me consiguieron Wichi. Que pienso que Wichi siguió de cabrón. Me consiguió un contrato de refuerzo oficial en la Liga de México.
Sí, tú vas a México.
En la Liga de México oficial, pues yo le enseñaron ese jueguito, qué sé yo, lo que el dirigente, pues dale, lo quiero. Pues me dan el break ahí en México y estaba cobrando buenos chavos. La primera vez que yo estaba cobrando buenos chavos de verdad, siendo jugador, que yo dije, puñeta, al fin.
Sí, tú dices, yo estoy hecho.
Aquí no me voy a dejar, que yo veía ese equipo, que esto fue un error. Digo que esto fue un error coger este contrato, porque no tenía la experiencia necesaria, pero entré allí, yo entré allí con la mentalidad de sub-22. Yo voy a coger aquí, yo voy a matar a todo el mundo.
Y estás en una liga profesional.
Papi, yo mido 6'3", Y yo soy un gal, que yo no voy a dominar, yo no voy a penetrar contra el centro, contra los tríceps, la voy a meter en la cara, un centro de 6-10 refuerzo de México, de 7 pies, ¿me entiendes? Ahí fue que yo vi la verdadera vuelta de verdad. Yo dije como que, diablo, pero anyway, yo llego ahí a México y te estoy diciendo esto, yo me, esto que te acabo de decir fue después que yo me di cuenta. En el momento, pues yo llego a jugar normal. Vamos a suponer, el primer juego, me acuerdo que tiré como 4 tiros nomás, pues yo pienso, yo tengo la mentalidad todavía de que, pues, Bayamón y toda esta gente, no estoy tirando muchos tiros, qué sé yo, todavía estoy como que tratando de... Ahora. Pues...
rompimos récord de esto, pero mala que te interrumpo, que estamos, ya estamos demasiado. Cuando tú vienes de allá de como refuerzo, que ya tu mentalidad, yo soy refuerzo de Latinoamérica.
Pues promedio 18 y en México
viene. ¿Tienes papa R? ¿Cuál es tu mentalidad?
Voy a jugar en Bayamón, hay minutos.
Exacto.
Hay minutos en
Bayamón. Pero ahí es que vino lo de la lesión.
Pues checate, ahí viene el llegamos y Paco no empieza dirigiendo los primeros 15 juegos, empieza dirigiendo el asistente, porque Paco está en México todavía. Que by the way, yo jugué contra Paco. En la banco
y le
metí 19, no metí mucho, pero son 19 allá en México, son buenísimos.
Bellos.
Pues le metí 19 a Paco allá. Y el cabrón viene y me dice: "No, yo estaba haciendo un scouting para ti." Ay, hombre, cabrón.
Qué picha era.
Paco no diría, todavía estoy en México. Y el asistente tampoco me metió empezando los primeros 15 juegos.
Sí, el mismo vibe.
El mismo, la misma mierdillo. Ya los segundos años en Bayamón, 10 minutos después que vine de acá. Pero Franklin Weston me quería. Independientemente, no me iban a sacar del equipo. Yo le decía a Franklin Weston a veces como que, mira, pero cámbiame para otro equipo o algo que yo quiero. Yo no me quiero quedar atrás. Yo necesito promediar lo que te dije. 8, 10 puntitos o algo para asegurarme.
Claro, el valor.
Yo estoy cobrando en esos momentos. Bayamón me firmó mi primer año por 8,000 pesos. Después el otro año me dio 14. Y después, como que después de ahí para adelante, dije, bueno, pues ahora es que se supone, pues no estaba jugando nada. El 2017 no jugué nada. No me cambiaron, no pasó nada. Pues llegó Paco Olmo, el equipo estaba en derrota. Entraba y salía, no jugué mucho. Ahí fue esa serie que te dije contra Arroyo.
Ya está.
¿Te acuerdas que, yo no sé si te acuerdas de esto, pero en esa serie habían par cartaditos que le decían Arroyo a la Barbie? Que lo ponían como una Barbie. Y ajá, eso era, entonces ese vacilo, pues todo eso fue. Porque yo le ponía una presión cabrón y los árbitros le pitaban foul, porque en esa serie Paco me usó desde el primer juego y yo te estaba poniendo una buena presión a Arroyo, que sí, esto. Después que pasó eso, que en lo dejé tres cuartos de coca en el juego 3 allá en Fajardo, yo lo defendí bien cabrón, los dos tres cuartos de coca. Después de eso Paco decide no usarme más. ¿Qué pasa? Se acabó esa serie, ahí se murió ese año, ahí yo me voy para Chile de refuerzo. ¿Qué pasa? Que en Chile hacemos un trato que la Liga 1 y la Liga 2 están juntas, so. Yo juego la Liga 2, me dicen, si ganamos la Liga 2, subes al equipo a la Liga 1 y te quedas en la Liga 1. Quedé campeón y MVP allá en Chile, metí bola, viré. Cuando viro para acá, me llaman de allá de Chile otra vez, que todavía estaba corriendo la Liga 1, que esto fue lo que te dije.
Y quedaste del doble, para seguro.
El mesito que quedaba de la Liga 1 de Chile, me dicen, vente, que juegues este mes aquí y vuelves para allá y el año que viene estás acá. Pues dale, pues lo hacemos, me voy para otro equipo. Cuando hago esa vuelta, pues ahí es que viene. Y yo le digo a Wichi, mira, pues dame un par de días para yo entrenar, que si esto. Voy, estoy entrenando, cogiendo aire, porque había quedado campeón en Chile, estaba descansando. Luego venía a BCN. Pues, ¿qué pasa? Que en esa semana, ahí es que pasa lo peor, la tragedia más grande de mi vida, pero por mucho.
¿Fue el Aquiles?
Sí, el Aquiles. Yo me rompí el Aquiles 100%. Y fue literalmente caminando.
Sí, que esa es la peor lesión que hay.
Y yo me rompí el tendón de Aquiles caminando.
Diablo.
En la cancha. Y nada, cuando yo me rompo el tendón de Aquiles, yo llamo a Wichi y se lo digo: "Wichi, cabrón, me rompí el tendón de Aquiles, no puedo ir." Y él me dice: "Deja el vacilón." Él estuvo como una hora cogiendo la chita, sí, hasta que yo le envié una foto. Porque él tenía que decirle al equipo allá: "Mira, no, el chamaco no va allá."
Sí, sí.
No va para allá. Eso se murió.
Pero Sanabria, o sea, va a ser el tendón de Aquiles. ¿Verdad? Va a ser el transcurso que te recupera.
Chécate esto: va a ser el tendón de Aquiles. Yo me rompí el tendón de Aquiles. Y yo ahí pasé, yo estaba en el momento de que, o sea, no tengo recursos de nada en mi vida, de chavo, de nada, de por ningún lado, de hacer nada. ¿De dónde? Si lo único que he hecho es jugar baloncesto, uh-huh, y ahora ya lo tengo, pero estoy...
Y se acabó.
Ultra mega jodido.
Se acabó.
Pues, ¿qué pasa? Esto fue en el 2021, 2022, esto fue en el 2018, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que en eso, Juan Cardona coge un Macau a mitad de season para que diría los últimos 10 juegos.
Ajá.
Yo me había rompido el tendón de Aquiles hace 4 meses. Yo no tenía la recuperación ni mitad completa. Yo ni tenía los chavos para seguir yendo que a las
terapias,
papi. Las terapias me las dio, ¿cómo es que se llama José? El
de Bayamón.
El que estaba en MLB, ¿cómo es que se llama él?
José Cruz, creo que es.
José Cruz, ese mismo, papi, ese tipo es la bestia. Uh-huh. Aquí te doy gracias. Él cogió y me dijo a mí, yo no fui dos o tres días, viene y me dice, mira, ven, aunque no tengas los chavos, porque estás así, ¿qué vas a hacer? Ah, ese tipo me recuperó a mí a las millas, como en dos o tres meses, yo no estaba ni ready.
¿Y pero, vos estás mancado?
Chécate, yo llevaba tres meses y pico de operar, de que esto lo pusieron ahí. Yo no sabía si yo podía correr ni nada. Yo estoy, como te dije, jodido en casa, pelado, estoy con mi padre y me acuerdo en la sala y me llega un mensaje de yo creo que fue de Iván, porque Iván era el asistente allí. Y él me dice, mira, ¿tú estás ready, cabrón? Y yo vengo y le digo, yo le dije, sí, nuevo. Yo llevaba tres meses y pico, yo ni estaba recuperado, yo ni sabía si yo podía correr, para que tú sepas. Yo ni sabía si yo podía correr. Y viene y me dice, mira, Sanabria, pues ven mañana a practicar. Ah, pues dale. Y mi padre viene y me dice, cabrón, ¿pero qué es si tú no hiciste? Y así mismo.
Tú no puedes.
Y yo estaba cojo y yo le dije, chequéate esto. Papi, yo vine y me puse las tenis. Y le dije, yo no voy a seguir pelado. Yo necesito sacar dinero de alguna manera. Yo voy a dar un sprint ahí al frente. Si puedo correr, voy mañana para allá. Literalmente, en el tiral y sin nada. Mi país mirándome, salimos para acá y ahí al frente de casa. Papi, yo me paré y dijo que se joda. Hacho, di un sprint bien rápido. Hacho, no me dolió tanto. Y dijo, yo puedo disimular esto dos o tres días. Papi, llegué a la práctica el otro día allí.
¿Y te cogieron un macabro?
Como en las primeras tres posesiones, me acuerdo, le llevó una bola a uno de los tipos que estaba allí, que no voy a decir el nombre porque...
Uh-huh. Tranquilo.
Verdad, me la hizo y no puedo dejar que me conteste eso que me hizo. Pero anyway, había un tipo allí que yo lo saqué de ese equipo ese día, by the way, y yo lo defendí a él y se la hice bien duro y lo sacaron a él y me metieron a mí. Vamos a suponer que fue por Juan, pero en la práctica se la hice independientemente. Pues me cogen ahí disimulado y lo pude disimular en la práctica y literalmente yo no he tocado una bola de básquet en cuatro meses. Yo no he hecho nada, yo simplemente sprinté y dije, ya puedo. Fui allí, hice un par de cositas bien. Juan me cogió esos últimos 10 juegos de...
Y cobraste el
papi, hacho, sí. Ahí eso fue un alivio, cabrón. Estaba súper pelado. Y llegó el dueño de Humacao, era el mismo de Guayama, ese tipo en línea. Hacho, y me pagó hasta el último peso. Y eso me alivió.
Qué gozo.
Bien, cabrón. Y como yo venía de estos tornitos de quedar campeón en Chile, de tener dos o tres jueguitos
buenos, la vuelta.
Pues me pagaron bien. Pues, ¿qué pasa? Pues se acaba ese año, eso Humacao, no hicimos nada. ¿Qué pasa? Ahí viene... El año que te dije que practiqué con Guaynabo, llegó el dirigente este blanquito allá.
Sí, Grimbel.
Wichi estaba tratando de hablar con los equipos y que siento yo, mira, yo mejor me voy con este coach nuevo que me dé esto. Hacho, estuve allí, ya estaba en Guaynabo adentro, papi, como dos semanas antes que empezara el torneo.
Para afuera.
O sea, para afuera. Me dijeron, mira, no tenemos chavos para ti, no te podemos pagar esto. Y yo dije, yo no voy a coger eso. Y me salí.
Ya está. Mira, después jugás con San Germán y te pasa lo mismo también porque tú estabas en la final, en el roster de la final del...
Pues, ¿qué pasa? Ese año, pues, ese mismo año... Pasa lo de que llegué a Quebradilla. A mitad de season, 2022-2023 para allá, yo creo que fue 2021-2022, pues Eddie ve que me voy para Nicaragua, que me firmaron, y viene y llama a Pipi y le dice, tráemelo para acá. Pues yo llegué allá a las prácticas y ¿qué pasa? Llego allá a Quebradilla. Esta gente está como una racha de dos o tres juegos. Yo llego allí, Eddie me da un par de minutitos y qué sé yo. Y tengo juegos buenos, metí 8 puntitos en uno. Me acuerdo con un juego que había unos cuantos lesionados, cabrón. Y Eddie nos reunió a los del banco y dijo, mira, mañana yo voy a guerrillar. Necesito que jueguen y ganen y nos pongan a ganar. Papi, literalmente nos metió los del banco a todo el mundo. Metió a jugar a todo el mundo al garete. Yo le hice como 8 puntos, como 4 rebotes. Tuvo un juego sólido, con pocos minutos. ¿Qué pasa? Que estamos ahí en Quebradilla. Llegué a un streak de derrota. Estoy bien con Eddie ya. Yo digo como que ya, aquí yo me quedo.
Instalado.
Este me vio que yo traigo cositas, te traigo puntos, soy defender. Papi, empieza una mala racha. En este momento yo estoy súper bien con Eddie. Empieza una mala racha de los cabrones estos de Quebradilla. Perdemos 3 juegos corridos. El cuarto juego estamos arriba de 10, quedando 1 minuto de juego. Quebradilla arriba de 10, quedando 1 minuto de juego. Ganamos ese juego, a Eddie no lo botan y la cosa sigue bien para mí. O Eddie no se sale, Eddie no lo botaron, Eddie se sale. Papi, estos cabrones se dejaron ganar en 1 minuto, 10 puntos le hicieron. Nos fuimos a Bertán y les dieron en la cara. Papi, al otro día, como te dije, Eddie llegó ese día al camerino y mandó para el carajo a todo el mundo. Se pueden ir todos para el carajo. Se salió del camerino, al otro día renunció. Ya no hay nadie. Pues, ¿qué pasa? Yo me quedo ahí. Había tenido 2 o 3 juguitos buenos. Yo dije, pues, está bien, yo estoy aquí cómodo. Estaba cobrando buen dinero mensual. Estaba cobrando bueno, que yo dije, olvídate.
Aquí.
Cobrando un par de pesitos. Estoy pagando mi carro porque estaba teniendo problemas de pagar el carro. Y todo. O sea, yo estaba teniendo problemas económicos serios. Serio, que estoy pagando mi carrito aquello, lo otro, pasa, papi, llega, botan a Eddie y ese el otro día llega Alan Colón. La única interacción es lo que contaba
en Aguada.
Lo único que yo he tenido con ese cabrón, ¿me entiendes? Con lo único que yo he tenido con ese tipo en mi vida ha sido ese juego en quebradilla. Fuera de esto, yo no he tenido ninguna interacción con él.
Y te fue mal con él.
¿Qué pasa? Tengo que decirle esto. Vamos por un juego contra Humacao, el primer juego que va a dirigir Alan Colón. Miren cómo yo me salgo de quebradilla. Escuchen para que ustedes vean lo cabrón que está el BCN. Y uno escucha por ahí comentarios y mierda. Y yo tengo que aguantar escuchar gente diciendo como que no, pero es que mira, o esto, o aquello, o lo otro. Y yo, pero papi, si tú ni sabes lo que está pasando. Y llega Alan Colón al equipo. Estamos en la práctica normal. El otro día juego en Humacao. Nosotros llamamos al otro día. Humacao tiene, mi gente, escuchen esto bien. Cinco jugadores, 5 contra 15. No me estoy equivocando, me lo estoy inventando. No hay refuerzo, los tipos están enfermos, los otros están lesionados. Estamos jugando un 5 para 15. Jugaron 5 tipos 40 minutos. Empieza el primer cuarto, nosotros de 30 arriba, 0 segundos en cancha. Yo, okay, ah, by the way, yo estoy cobrando, yo estoy tranquilo. A mí me importan los minutos, pero no es que voy a hacer un show por esto. ¿Qué pasa? Primer quarter por 30 arriba, no toco la cancha. Segundo quarter, todo el mundo toca la cancha. Los rookies, todo el mundo juega. Yo no toqué la cancha. Tercer quarter, tampoco toco la cancha. Cuarto quarter, quedan 40 segundos de juego. Y el cabrón este sale gritando desde la mitad de la cancha. ¡Salario, salario! ¡Vente, vente, vente!
Y tú desmotivado, cara.
Pero papi, lo que te dije, ¿cómo carajo tú le juegas con la mente así a un jugador? Que hay 5 tipos en el otro equipo. No hay refuerzo, no hay nada. Y tú no le das ni un segundo de juego.
Y lo bueno, lo
yo tratando de subir otra vez después de toda esta pendejada del Aquiles y todo lo que he sufrido para llegar hasta donde he estado, ganándome unos par de pesitos y tú me... Caballo. Después, mira lo más cabrón de todo, que esto es lo más cabrón.
Zumba.
Viene Wichi, me testé el otro día a mi agente, yo de camino a desayunar. Mira, ¿pasó algo? No pasó nada. Me dijeron que te llamaran, que iba a hablar de ti. Gancho. Wichi llama. Wichi me llama para atrás. Mira, Sanabria, pero es que Alan Colón está diciendo que tú tenías la cara montada en el banco.
Y ahí es que te va, boludo.
Papi, ¿qué carajo tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú pretendes que yo vea que en el otro equipo hay 5 tipos? Yo no estoy tocando cancha, yo lo que estoy... Me sacaron de nuevo, ya. Sí, lo mismo de siempre, no voy a jugar, me cagué en mi madre, no hay minutos. Se acabó la temporada, me quedé sin equipo. Estoy preocupado en mi mente con todo esto y tú me vienes a decir que yo te estoy montado cara porque te quiero pelear por minutos. Papi, eso no se hace. Tú no puedes joder con un jugador así, se lo digo. Y los coaches no sé si me verán como loquito o querrán coger el consejo. Pero papi, tú no pretendas joder con la mente de un jugador a la máxima potencia y que la respuesta sea mamártelo.
Ya está.
Esa no es la vuelta, papi. Ya. Esa no es la vuelta como que pero ¿y qué mundo estamos viviendo?
Mira, esto será va a irnos. Hoy 2025. ¿Y con esto cerramos? ¿Tú crees que tengas chance de volver al BCN?
Pues...
porque físicamente te ves bien, tú estás ready.
Como todo esto que yo te he estado contando, yo soy el mismo jugador. El mismo, todavía tengo... Soy el mismo más maduro y fuerte.
Ya.
El mismo que lo hablamos un poquito ahorita. Que ahí es que viene y que yo estoy ahora mismo en este momento donde todos estos coaches saben, los coaches viejos saben la que hay. Me conocen, coaches como Iván, hasta el mismo Juan que está en Arecibo, Iván en Manatí. Caballo, y yo veo estos tipos con 3, 4 tipos de, para decir, no voy a decir nombre, no voy a decir nada, porque no pienso que todos los jugadores merecen una oportunidad. Pero yo me siento mal cuando yo veo a Iván, mi coach de toda la vida, desde chamaquito, o al otro, o a los otros, caballo, que tienen 3 tipos de puertorra que te promedian 7 puntos por juego, 12 puntos por juego, un tipo de puertorra. ¿Qué te va a dar este tipo de ahí? Lo que te conté, ¿cuántos mojones no tiene allí Iván en Manatí? Y mencioné Iván porque Iván es mi pana. Y lo puedo decir así. Y no hemos hablado desde hace tiempo porque ¿con qué cara yo le voy a hablar a Iván? Si no, cabrón, tú piensas que yo soy un mojón, no me cogen tu equipo. Prefieres tener a estos tipos que a mí, que sabes que te puedo ayudar. Que no soy la respuesta para el campeonato de Manatí, no me refiero a eso, pero lo que te dije. Este tipo tiene 4 mojones ahí en el banco. Que tipos que no le componen absolutamente nada. Y vuelvo y repito, digo Iván porque Iván es mi pan y puedo tomar esto. Yo estoy viendo la final en mi casa en YouTube. Travis Trey te está metiendo 40. Papi, tú me estás diciendo a mí que yo no te lo puedo poner a ti a meter 33. Tú me estás diciendo a mí que tú me dabas 7 minutos, tú conociendo a mi Iván Río. Tú no me dabas 7 minutos, cabrón, 8 minutos. Y en vez de 42 te metí a 36. Ganamos por 3. Ganamos por 2. No es que sea la respuesta. Pero yo me estoy viendo ahí. Yo no me pregunto cómo es que... tipos como Iván, no me tienen ahí con él así en estos tiempos. Tú me dices, ¿te crees que tengas la oportunidad? Pues yo no sé qué carajo está pasando. ¿Entiendes? Yo, o sea, yo soy el mismo, estoy más fuerte, más maduro. Tengo, acabo de cumplir 31, el 13 de diciembre cumplí 31. Yo ni estoy viejo. Y estoy, pues, en mi casa perdiéndome.
Diablo. Sí mismo. Verá, tú el dirigente, tú apoderado que estoy viendo esto, dame un call que te consigo rápido a Sanabria y lo ponemos a jugar el BCN. Sí o sí, corillo, 1:40, la gente me está matando aquí, mala mía, Jedi, mala mía, toda la gente que está allá afuera viendo el podcast. Es que Sanabria tiene mucho que decir. Y en verdad tú sabes que esto es película. Así que, corillo, suscríbanse al canal. Los quiero, no se dejen, no me dejen. Dile al Sonsonete. Estamos bien activos en la radio, en el Poservir, el miércoles 8 p.m. 9 p.m. a través de la 994. Estamos en Puertorra Live todos los martes a las 6. El Sonso, Sanabria, esta es la película, corillo. Los quiero, no se dejen, nos fuimos.
Mira, LeBron James.